Advertencia, este contenido es solo para suscriptores del Patreon del profesor Briseño y su reproducción fuera de la plataforma está prohibida.
Damas y caballeros, niños y niñas, esto es el Club de Habladores. Conectados un pocotón de gente de todas partes del mundo, podemos decir ya buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos, que se vayan
todos
en su versión del Club de Habladores. Bien. Hoy, día del orgullo friki. Yes.
Del Pride, del Geek Pride.
Y ya me puedo quitar estas orejas de elfo para ponerme los audífonos, porque si no...
Ahí tenían esa disyuntiva. O sea, estaban discutiendo en el chat que si eran de elfo, de vulcano o de romulano.
De elfo.
Nadie dijo... Nadie asomó la posibilidad que fuesen de hobbit. Los hobbits también son orejones.
Es de elfo. De hecho, las compré en ese periodo en que leí El Señor de los Anillos.
Bien.
Durante pandemia y las mandé a traer de afuera.
Y no sabía y no me acordaba, Iñaki, que los hobbits no tenían orejas puyúa.
Los hobbits no, lo que tienen son pies
unas
peludos, grandes.
Que funcionan como unas raquetas de nieve. Porque,
sí.
Sí, porque los hobbits... pueden caminar prácticamente sobre cualquier superficie sin hacer ruido. Es casi como un elfo.
Estamos haciendo en este momento exactamente lo que es una conversación friki.
Sí, señor.
Que es desarrollar un tema alrededor de un universo y meterte hasta el punto de ¿quién caminaría mejor sobre nieve? ¿Los segundos orcos que hizo Saruman o los elfos? Y además puedes pasar 20 minutos en eso. Pero primero habría que advertir cuál es el origen del día que celebramos hoy, el famoso Geek Pride o Día del Orgullo Friki, porque en España tanto friki, geek se han unido y creo que habría que decir que el freak o el friki también tiene que ver con el nerd, está muy emparentado, sí. Porque cuando uno ve, por ejemplo, Stranger Things, uno de estos panes que juegan juegos de roles, también entienden de tecnología, son marginados y luego en los 90, cuando surgen los 80, 90, cuando surgen las películas de La Venganza de los Nerds, en realidad están haciendo una alusión a, bueno, Bill Gates, que nos parecía aquí que qué horror, los nerds van a conquistar el mundo y no habíamos conocido a Zuckerberg. Es decir, porque una cosa es un tipo que quiere obligarte a usar su sistema operativo y su navegador, que fue lo que ocurrió con Bill Gates y por lo cual él tuvo que comparecer ante el Congreso y ya no era cualquier nerd, ya era Lex Luthor.
Exacto.
Pero luego llega ese nivel de verdadero Lex Luthor, que es el tipo que yo te voy a hacer creer que la estás pasando bien, estás siendo social, que estás compartiendo. Pero en realidad lo que estás compartiendo conmigo son unos datos que la gente que quiere publicidad me va a comprar a un precio. Y no es gratis, entonces, que el que hace el Lex Luthor en una película hace de Mark Zuckerberg en otra.
En la otra.
Pero bueno, bienvenidos entonces a que se vayan todos. Tenemos aquí un pocotón de gente. Vamos a primero dar el contexto de esto del Geek Date. Fue creado en España en el 2006 y fue creado por el blogger Señor Huevo, también conocido como Germán Martínez, y es el Día del Orgullo Friki para celebrar varias cosas que tienen que ver, varios eventos, varios onomásticos. Uh-huh. Apague el micrófono, ¿ves? Por eso es que no
Mire
se puede invitar a esta gente.
Mire ya,
un buen friki sabe apagar su micrófono.
Sí.
Y hay varias fechas que coinciden. Primero que nada está el estreno de La Guerra de las Galaxias, ¿ok? El episodio 6, A New Hope, que es de esta generación.
Episodio 4.
Que es de esta generación.
El episodio 4,
que es de esta generación.
Exacto.
Luego van a venir los otros que me encanta, la Leia nueva, la Leia ya reina, la
Leia señora.
Leia generala.
Exacto.
Leia generala. Y también se coincide con el Día de la Toalla, que es un tributo a The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, cuyo autor Douglas Adams había muerto creo que 2 días antes. Y la idea es, pues, celebrar esto cargando una toalla. Yo no soy tan de una guía para el mochilero de la galaxia, pero esto de que haya aparecido precisamente como una forma de... Lo que pasa es que, ¿qué me ocurre a mí cuando me dicen Día del Orgullo tal?
Okay.
Que yo entiendo que si tú has sido marginado, como ocurre con el Día del Orgullo Gay, tú has sido marginado, tú tienes un Día de tu Orgullo, que es, ya yo no tengo que esconderme, yo salgo.
Okay.
Pero a medida que va pasando el tiempo, se hace menos justificado.
Okay.
Es decir, ustedes ya salieron.
Exactamente.
Y no es que termine el Día del Orgullo Gay y tú te vuelves a ocultar, sino, sí, yo sé que hay muchos lugares en el mundo donde todavía la homofobia, no hablemos de Rusia, no hablemos de Polonia, no hablemos de Hungría, la homofobia es verdaderamente algo terrible. Pero ya no es un tema como para que necesito un día para que me vean, ¿no? Ya todos los días. Igual creo que era Morgan Freeman que decía, yo no quiero un Black History Month.
Okay.
Yo soy gente.
Exactamente.
Y la historia simplemente debería estar en los libros y los muchachos lo deberían leer en el colegio. Correcto. Y hacer la historia de los afrodescendientes, la historia de los colonizadores, la historia de las migraciones italianas, irlandesas. Él decía, a mí no me des un mes. Yo no soy, o sea, ¿y el resto de los meses qué?
Claro.
Claro,
lo que pasa es que el geek se empoderó de coñazo.
Clave.
El geek se empoderó de coñazo. El geek pasó de ser...
O sea, el bully lo estaba empujando y de repente el bully necesitaba bajar una base de datos. Y el geek lo estaba esperando aquí. Ajá.
Exactamente. El geek pasó de ser el protagonista de la venganza de los nerds al dueño de Microsoft. Como dices tú, el geek lo único que hizo fue sentarse a esperar que, deja que avance esto de las computadoras un poquito
vamos
más.
Vamos a ver de quién es el futuro.
Exactamente.
Rey. Vamos a ver de quién es el futuro y a quién se lo vamos a adjudicar. Me gusta lo de que se volvió...
empoderado de coñazo.
Pero ahora, cuando se habla de freak, vamos a hacer hoy un test. Todos juntos vamos a hacer un test. Tengan listos para abrirlo. El tema para mí es que el geek o el freak, en un momento dado es alguien que es fanático de una serie, que es fanático de un mundo de fantasía. Pero me llama la atención precisamente que utilicen la Guerra de las Galaxias como punto de partida. Porque la Guerra de las Galaxias es el punto de partida donde yo tengo la teoría de que todo el mundo se volvió friki.
Okay.
O sea, yo sé que hay niveles. O sea, yo sé que yo no me he leído, por ejemplo, como tú te has leído The Witcher.
Okay.
Pero me he leído Señor de los Anillos. Estoy ya a punto de terminar el segundo en voz alta. O sea, ya yo lo había leído, pero el segundo en voz alta para mis hijas. Voy para el tercero y luego sé que voy a ir a Sigmarillion.
Claro.
De la misma manera que les leí todos Harry Potter. Y creo que la idea de que nos... Por ejemplo, en el momento que La Guerra de las Galaxias sale, las películas de fantasía... porque era de fantasía y del espacio, eran de, como bien se dice, de unos freaks, eran de unos marginados.
Claro.
Que eran los que veían cine B, se llamaban B-movies, nadie esperaba. O sea, ¿cuántas películas y cortos se hicieron de Buck Rogers? Infinitos. ¿Cuánta gente lo vio? Lo vieron nada más esos cines B, donde iba la gente a ver estas películas menores, claro. Porque esto no era digno del cine. Echemos un salto 30 años después, 40 años después, y las películas que están llenando... ¿Quién iba a decir que las películas que iban a estar llenando irían a ser unas películas de cómics? Los
Exacto,
Avengers.
Exacto, Avengers.
Cuando tú ves Avengers... Y ya los nuevos niveles, que es el multiverso, que es vamos a meterle física, etcétera, y todavía más ciencia al asunto. Tú te dices, ya esto no es de un coto marginado. Ya esto es de todo el mundo. Inclusive, lo decía hoy en unos stories que grabé, no me vengan los de los deportes, que ven feo a los frikis, porque claro, ellos sí están en una actividad física.
Claro.
Tal, y digo, hermano, tú tienes puesta la camisa de Messi. Dime la diferencia entre que tú tengas puesta una camisa de Messi y que yo esté vestido de Thor.
O que tengas una camisa que dice con un Darth Vader, como las que tengo yo.
Ajá. O sea, tú te estás identificando con tu héroe. Ah, bueno, que tu héroe juega en el mundo real. Relativamente. Tu héroe juega en un espacio, un universo, que tiene unas reglas precisas, que es el fútbol.
Exactamente.
Sí, es verdad. A diferencia del que tiene un guión y siempre va a triunfar, tu héroe puede perder, puede irle mal, puede pasar. Pero en el fondo, estamos todos pendientes de universos donde las cosas tengan sentido para nosotros, reducir un poquitico más sencillos. No importa cuánto tú compliques El Señor de los Anillos, caben unos libros. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Comienza aquí y termina aquí. Entonces, este universo yo lo puedo dominar. Tratar de entender la geopolítica internacional de por qué hay en África gente que es fanática de Putin. Porque los libera de la colonia francesa. Ay, eso ya es mucho más amplio.
Tratar de entender incluso conceptos que si macroeconomía.
Exacto.
Que si funciona la vaina, la bolsa de valores, el Bitcoin, que se fue para el coño y yo...
Y yo creo que hasta el
Bitcoin... Yo entiendo más el funcionamiento de la fuerza que cómo coño funciona
el Bitcoin. Pero el Bitcoin es súper freaky porque el Bitcoin tiene sus universos también, tiene sus canales de Discord, todos se meten y juegan allí a esto. Yo manejo estas variables. Todos estamos buscando universos de variables que podamos comprender porque la verdad es... que el universo como tal en el que nacemos, así le echamos cabeza, es
incomprensible.
Incomprensible, demasiado amplio, etcétera. Entonces, esto de concentrarnos en narrativas, y en este caso en narrativas fantasiosas, ya no es de marginados. Cuando tú ves el éxito de una película como Avengers, ya tú ves el hecho de que tú puedas hacer un chiste. Yo hago un chiste de Avengers en mi rutina ahorita. ¿Ok? Y yo siempre dudé, ¿será que la gente va a entender esto?
Ah, no.
Porque además menciona Jarvis, que es un nivelcillo.
Claro, sí.
Es un nivelcillo. Y la gente... lo capta claro. Perfectamente. Entonces, mi posición es todos somos frikis. Todos de alguna manera estamos buscando la cohesión que nos da manejar ciertos universos. Lo que ocurrió con Game of Thrones.
Correcto.
Game of Thrones lo estaba viendo la misma gente que te vio de Sopranos.
Exactamente. O sea, gente que se asume o que uno asume desde el prejuicio como convencional.
Exactamente.
Gente que ve Los Sopranos, gente que vio Breaking Bad, se la vaciló. Su Game of Thrones, sus dragones,
feliz
su
de la vida.
Zombie, sus magias ahí locas.
No se sentía que era un nerd, sino es lo más normal del mundo. Todos tenemos que estar viendo esto.
Que con Game of Thrones pasó algo bien curioso, que no todo el mundo habla de eso. No es que no se hable, pero no todo el mundo habla de eso. Es que Game of Thrones, al principio la gente pensaba que enganchaba era el sexo, las tetas y los pipías en la cámara. Pero eso dejó de salir. En algún momento salía una que otra tetica.
O sea, salía una que otra. Los comediantes que hacemos que si un chiste de huevo, la gente, ah, este como el code.
La primera temporada de Game of Thrones era una desnudez. Eso.
Okay, era como que adultos permitidos, vénganse para acá.
Entonces era como que, coño, esto, o sea, cualquiera pudo pensar en decir, no, la gente está viendo esa serie porque sí, es de dragón y vaina, pero salen un poco de tetas y es una película violenta y hay un poco de sangre y salen los tipos desnudos enseñando los pipí. Pero eso se acabó, o sea, llegó un momento donde Game of Thrones era, cuanto al sexo y la desnudez, una cosa super light.
¿Pero los dragones hacían algo? No, es para saber. Porque...
Y los zombies tampoco.
Y los zombies, fíjate tú. No, ahí,
los zombies que eran unos secuestradores medio raros.
Un zombismo. ¿Cómo no dejaron que los zombies hicieran algo? Los zombies no tienen derecho.
Exacto.
O sea, si tú eres un zombie, tú te quieres ver representado, incluida tu vida amorosa, en una serie. Ese es el problema de hoy en día. Tenemos entonces a un pocotón de gente aquí con nosotros.
Hay el importante viernes, dato. El viernes sale Kenobi.
El viernes sale Kenobi. Y
eso se ve bello.
No, es que, hermano, yo empecé a ver como para acompañar a mi hija el Mandalorian.
Uf, bueno.
Terminé tan mal pegado.
Buena, buena.
Y luego la otra que se mezcla con el Mandalorian.
The Book of Boba Fett.
The Book of Boba Fett, cuando me empecé. Y fíjate, son películas, La Guerra de las Galaxias inspirada en Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. Y de esas se inspiraron para hacer películas del oeste también. Y ahora, cuando tú ves el Book of Boba Fett, es súper inspirado en el oeste.
O sea, sí, de hecho, está el documental de En el casco de Boba Fett.
¿Cuándo se van a inspirar en la telenovela latinoamericana para hacer una serie de Disney? Betty la Fea, Star Wars.
Exactamente.
Que cuando, el muñequito este que todos odiaron, el más odiado.
Jar Jar Binks.
Se hace, se hace emperador. Bien, vamos a hacer el test entonces. Tenemos un test de muy interesante a ver qué tipo de friki somos, ya que hemos asumido que todos somos friki. Encanto es eso, Briseño, ¿cómo que encanto? Ah, bueno, encanto también tiene que ver con esa idea de cotos cerrados.
Universo cerrado. Cuando se cayó el muro, se volvieron locos esa gente.
Se volvieron locos. Ok, vamos a hacer entonces las preguntas. ¿Están listos? Todos ya tienen el coño, Atina. Son 12 horas en Discord para evangelizarte.
Sí, sí.
O sea, Atina, porque Atina está preguntando desde, no sé de dónde está preguntando Atina, alguna cuestión sobre...
¿Que cuál es el orden de las películas de Star Wars para verla?
No, Atina, no, yo he tenido que, en medio de Boba Fett, cuando se mezclaron Boba Fett y Mandalorian, yo tuve que abrir un timeline que encontré y guardé la imagen de dónde va cada cosa metida en este caso. Ok, vamos a ver. Primera pregunta. En tu tiempo libre, tu pasatiempo favorito es... Están todos listos, ¿no? Estamos contestando y la idea es que al final...
Prepárense. Compartámoslo.
En tu tiempo libre, tu pasatiempo favorito es... Me pongo la misma serie en bucle una y otra vez. Reviso mis cómics antiguos para detectar detalles antes inadvertidos. Bueno, reviso mis cómics antiguos, detalles inadvertidos, ya es un nivel de friki superior.
Sí.
Hago mis performances delante del espejo.
No, te faltó la C. Me dedico a crear NPCs de mi próxima campaña.
¿Qué obviamente. Es un NPC?
Un non-playable character. Un personaje no jugable, que me imagino que esto es para quienes juegan Calabozos y Dragones.
Okay.
Están creando la campaña Calabozos y Dragones, entonces están creando sus personajes que son los que se encuentran uno por ahí, con los que tú interactúas, pero no puedes jugar como ellos.
Pregunto a mis colegas si tienen rato para una partida. Yo estaría más cerca de investigo sobre complementos para mi ordenador o el último gadget. Yo soy muy de meterme el último gadget.
Okay.
De meterme ya en Beta o en Wired y que te dice, estos audífonos pueden reproducir en cuadra, ¿qué? Ya estoy ahí metido en el link para ver. Okay. Esta cámara por debajo de $500, ya me gané, ya. You had me at hello. Ese sería yo. Ahora, quisiera ver si hay alguno entre nosotros. Yo voy a colocar, investigo sobre complementos para mi ordenador, último gadget, ¿tú cuál pondrías allí?
Yo la F, pregunto a mis colegas.
Si tienen dato por una partida.
Es algo que hago a diario, es quién en el grupo de WhatsApp, quién activo.
A ver, yo creo que por ahí va a estar Jorge Garbosa, que es... Un súper. Alessandro dice que él pone los gallos también. ¿Quién de ustedes revisa sus cómics antiguos para detectar detalles inadvertidos? ¿Tenemos alguien a ese nivel de friquismo? En el chat los escucho, los veo. Varias personas optaron por la A, me pongo la misma serie en bucle una y otra vez, lo hago con... Ah, mira, Jean lo hizo con Marvels. Ok, quiero darle la palabra a Jean. No te me vayas, Jean, ya voy aquí. Jean, ¿será que te podemos ver o prefieres que no te vean?
Coño, bien.
¿Qué tal?
¿Qué comiquitas, qué cómics, que óyeme a mí, perdón, disculpa. ¿Qué cómics
se acaba de Arturito se acaba de morir.
¿Qué cómics de Marvel tú revisas de vez en cuando para ver si hay algún detalle inadvertido?
Yo lo hice, lo empecé a hacer con varias, pero me detuve con Doctor Strange, que es de mis personajes favoritos antes de que hicieran la película. Y en su momento con la serie de Daredevil en Netflix, que para mí es lo mejor apegado, por ejemplo, a los cómics que se ha hecho de Marvel.
Ok, y siendo entonces un fanático de que los cómics, las películas deben estar apegadas a los cómics. ¿Cómo te sentiste cuando viste los uniformes de los X-Men?
Bueno,
eso fue un peo. Yo recuerdo que eso fue un rollo, Jim.
Sí. La verdad es que en mi caso, por eso dije, creo que en algún momento dije, no puedo llegar a ese nivel de friquismo, pero sí sentí como que, mira, no me gustó lo que hicieron y dije como que no se están tomando en serio este tema de la producción, porque, ojo, también yo recuerdo que en el Comic-Con del año anterior habían anunciado que se habían buscado a James, no recuerdo ahorita el nombre, que es un pana que en el mundo del cómic es recontra reconocido porque el bicho se sabe casi que todos los cómics de todas las trilogías y de todas las marcas habidas y por haber de memoria. Y eso fue un gancho, por ejemplo, para nosotros los que leemos los cómics, que en mi caso he leído que jode, no he leído mucho, pero sí que he leído que jode.
Ya, pero ¿cómo se describe eso? No he leído mucho, pero he leído que jode. Yo creo que tú tienes el baremo de expresiones venezolanas alterado. Que jode va después de mucho.
No, lo que pasa es que los venezolanos en ese aspecto tenemos un problema, pues somos amantes.
He leído que jode porque, por ejemplo, he pasado por algunos de DC, no soy tan fan de DC, de Horseman, de Black Wea, Black, no recuerdo ahorita cómo es que se llama la otra casa, y, o sea, han sido muchísimos. Por ejemplo, Doctor Strange tiene más de, si mal no recuerdo, son 1500 y pico de cómics, y sin, o sea, solo de Doctor Strange, sin mezclar con los demás superhéroes. Entonces, por ejemplo, los de Doctor Strange, eso sí los he leído todos, pero los que tienen conjuntos, que sí, en otros multiversos y etcétera, no. Entonces, a eso me refiero, he leído bastantes, pero entendiendo.
Claro, pero es que, claro, el vasto universo de los cómics, gracias, Jim, el vasto universo de los cómics da para que nunca nadie haya leído lo suficiente. Yo recuerdo que había una tienda de cómics que se llamaba Planet, no sé qué vaina, cerca de mi casa en el 85 en Nueva York. Y yo un día decido entrar porque al lado era la tienda donde yo le compraba la comida a mi serpiente. Y entro a la tienda y digo, no, o sea, si yo me sumerjo en esto, no doy. O sea, no, claro. Yo no, es una de esas cosas que tú abres y tú dices, no tengo... todo esto existe.
Exactamente.
Es como cuando abro el hueco negro de YouTube de canales de jugadores. De jugadores de videojuegos.
Sí, sí, sí.
Digo,
yo estoy en
no
ese,
quiero ver ni uno.
Yo estoy porque, en ese hueco.
Porque yo estoy en ese hueco.
Sí, sí.
A ver, vamos con la comida, muchachos. Vamos con la comida. Yo no alimentaba a la serpiente con restos de frikis, Iñaki. Se alimentaba de goldfish, de peces escarlatas, ¿ok? ¿Cuál es tu comida favorita? Segunda pregunta. Ramen.
Ah, no.
Ramen va para los panas del anime. Bernarda hubiera respondido ramen. Boleta. Bernarda está en friki. Friki.
Ok.
Luego está una buena bolsa de Doritos, una jarra de hidro. Tú vas por la bolsa
de Doritos.
Y además, cuando salió el saco, tú dijiste por fin.
Bolsa de Doritos acompañada con una toallita húmeda estratégicamente colocada al lado de mi silla.
Pero mira cómo mezcla friki con doña. O sea, tú te lanzas Doritos y trapito mojado.
Claro, porque si no se me empatuca el joystick del control de grasa.
Ok.
Y pierdo.
Ok, es un tema de...
Es un tema de o sea, logística.
Los
de...
gimnastas se echan yeso en las manos para no resbalar. Tú te lavas el Dorito. Es lo mismo.
Okay. Es el Dorito. Después te tienes que quitar la grasita del, sobre todo la de este dedo. O sea, no es que me limpio la barba, que tengo cuidado si la
no,
carne
no, no, no. Es un tema
es
deportivo.
Este dedo. El pulgar tiene que estar intacto.
Absolutamente. Tiza para el taco de pool, el yeso de los gimnastas y, por supuesto, la toallita húmeda para quitar el Dorito del jugador de videojuegos. Estamos hablando de lo mismo. Una jarra de hidromiel, hamburguesa, cafeína en vena, c'est moi, la cantidad de cafeína que yo consumo, un chupito de batería de litio. Bueno, imagino que este es como que lo que vamos a hacer comediantes.
Okay.
Porque no creo que haya un chupito de batería de litio. A menos que sea un chupito de litio porque seas depresivo.
O al menos que haya, exacto. O al menos que haya alguna bebida energética que se llame litio.
Litio.
O batería de litio.
Sí, lo de litio nadie lo entiende porque el guionista decide hacer, vamos a hacer algo cómico aquí, muy interesante. Okay. Pero la jarra de hidromiel me llama la atención. ¿Quién tomaría la jarra de hidromiel? Es decir, el friki jugador.
Alguien que vive en alguna parte selvática en cerca de Oslo.
No, porque la hidromiel la estoy viendo en Chile. Tenía un amigo que estaba haciendo hidromiel, que la está moviendo. Creo que la hidromiel va bien para el que está metido ya a nivel de Bitcoin, que quiere probar cosas distintas, que quiere darse ciertos gusticos. Va por allí. Ama Potterhead, Rafael. Ajá, pero ¿qué come un Potterhead, Rafael? Rafael coloca desde Denver. I am Potterhead. Ok. Entonces, un Potterhead, ¿qué agarra? Una hamburguesa, una bolsa de Doritos, ramen, jarra de hidromiel, hamburguesa, cafeína en vena. Contéstame, Rafael, en el chat, por favor, para saber. Mira, ves, Miguel desde Bogotá nos dice hidromiel porque obviamente cerveza de mantequilla. Hidromiel suena a los recreadores de ferias medievales. Ah, hidromiel es por el tema de los jugadores de juegos de fantasía, de juegos de rol.
Por eso, alguien que está en una selva, en un lugar pozo en Oslo y que tiene su alambique y su vaina para crear su propia bebida.
Aguamiel es lo que tomábamos en San Cristóbal. No, pero eso no, esto es hidromiel, no es aguamiel. Aguamiel es Dungeons and Dragons. Ves, me ganaron. No lo había visto. Miguel de Bogotá es jarra de hidromiel, un Potterhead. Es lo más cercano a la cerveza de mantequilla.
Exacto.
Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de estética te gusta más? ¿Una camiseta del Arc en Ciel? No sé lo que es el Arc en Ciel.
Yo tampoco.
¿Quién contesta lo que es el Arc en Ciel? Por favor, ahí está. A Jorge Garbosa está llegando desde Canadá. Y me gustaría que alguien me contara qué es esto del Arc en Ciel. Aquí coloca Conspirin, sabrá Pepe.
Un grupo de OST de anime. ¿No?
Un grupo de OST de
ahora
anime.
Ahora explica qué es OST.
Ahora explica Marco. No, mira, Marco, vamos contigo, Marco.
Una banda que grabó un intro de anime y que anime. Disculpe, muchachos, pero Leo, como no le ponen el acento, Leo anime.
Un intro de anime muy famoso. Ah, muy bien. Arc en el cielo es arcoíris. La Arc en Ciel, la opción E, es el uniforme de Briseño. Sí, ya vamos para allá. Una camiseta de Arc en Ciel, una camiseta de Buffy Cazavampiros. Ahí hay mucho de nostalgia, Buffy Cazavampiros. Una camiseta de Manowar, el pijama o la ropa interior, vaqueros y camisa negra. Estoy vestido así y no lo hice adrede.
No, yo también.
El primer traje de furro que encuentre en el armario. Quisiera entender lo que es un furro.
El traje de furro es un traje de peluche, de furry.
Ah, pero ya de furry. Qué interesante que en inglés los furry, que son estos tipos que uno dice furry en inglés y suena raro.
Exacto.
Estos panas que se visten de animalitos peluditos y van a convenciones y solamente ahí se mantienen vestidos de peluchitos, pero dice furro y ya tiene un tumbado.
Exacto.
Que yo no soy furry, yo soy un furro.
Un furro. Que han llegado tres furros y te da miedo.
Y se han bajado la barra completa del bar, los furros.
Ahí explicaron más arriba qué es el arco ese.
El Arc en Ciel.
Uh-huh. Me explicaron con detalle, un poquito más arriba.
El Arc en Ciel, también conocido por sus seguidores como La Ruku o L'Arc, es una banda de rock japonés compuesta por cuatro músicos. El nombre del grupo significa el arco iris en francés. ¿Ves? Entonces ya estamos en el tema de los japoneses. Cuando entramos ya en el tema de los japoneses, es muy fuerte. Porque ahí no uno puede competir. De nuevo, esos otros lugares que abro.
Exacto.
Y hago, ¿cómo se llamaba la productora que teníamos en la Mega?
Chessy Chan
era súper. Chessy me debe estar odiando porque seguramente ve que se vayan todos, pero Chessy, se me fue el nombre. Chessy era súper pegada con el tema de anime en Japón, claro. Y terminó yendo a Japón.
Era otaku.
Bueno, yo voy vaqueros con camisa negra, tú también, imagino.
Sí, la misma.
Ok, vamos con la siguiente pregunta. A ver, ya va, espérate, que creo que no lo sé. ¿Qué es Manowar? Una camiseta de Manowar.
Yo las que no sabía, porque obviamente yo no aguanté la tentación y yo hice el test y no, una banda de metal.
Una banda de metal.
Porque una Manowar es también un arma muy famosa de los Black Ops, de los Call of Duty Black Ops, la Manowar. Entonces yo dije, bueno.
Ah, ok.
Sí. Entonces yo dije, pero como no sé.
Es que yo soy un friki chimbo. Yo puedo hablar bien de Señor de los Anillos, Harry Potter obviamente, de todo el universo de El Armario, La Bruja, El León, etcétera, pero me sacas de ciertos lugares y me pierdo.
Okay.
Me metes en el tema.
Pero es que es perfectamente lógico y válido. Con lo que tú estás diciendo, uno no puede abarcar mucho en este pedo porque te vuelves loco, porque son universos, José.
Bueno, Bueno, es que para mí es lo mismo, o sea, cuando alguien habla de fútbol. Es decir, cuando alguien sabe la historia del fútbol de tal manera que te dice, no, porque recuerda que en el 84 Italia perdió contra ti, y dice, tú te estás comiendo todo un universo. Quiero que se entienda. Lo que nos une a todos como frikis es que todos nos queremos adentrar en algún universo irrelevante.
Exacto.
Porque, ojo, yo sé que es horrible lo que digo. Si yo te digo que el universo del anime es irrelevante, me vas a decir, el coño de tu madre.
Claro.
Si yo te digo el universo del fútbol es irrelevante, ¿qué bolas tienes tú? El fútbol mueve pasiones. ¿Sabes cuánto dinero? Sí, también sabes cuánto dinero mueve el anime. Yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de que...
Y la coca también.
Estoy hablando de... Puede haber momentos en que un partido de fútbol defina una guerra, como ocurrió en Centroamérica.
Exacto.
El comienzo de una guerra. Pero más allá de eso, las decisiones los toman políticos, etcétera, y nadie se aprende eso, excepto yo. Yo me tripeo el ver, mira, y este partido ahora se metió de izquierda y tal, lo que ocurrió en Australia. Okay. Yo, pero yo lo veo así, quizás para verlo como algo friki y no darme cuenta de que el mundo se fue a la porra, acaba de ganar el hijo de Marcos en
Filipinas.
Que tú dices, la gente no entiende lo que eso quiere decir. Es como, exacto, que el hijo de Vicente de Juan Vicente Gómez, el tataranieto de Vicente Gómez viene. No, es que no, porque ya el tataranieto habría mucha distancia.
Exacto.
Pero es como que el hijo de Pérez Jiménez se lanza aquí, la gente, sí, el hijo de Pérez Jiménez.
Bien.
Pero no lo votaron porque era un... No, no, buenísimo. Muy bien, vamos a continuar entonces con la pregunta que viene, que tiene que ver con Loncho Navarro escribe aquí en el WhatsApp.
Que anda sin luz.
No puede este, no me lo van a creer, ando sin luz en Argentina.
Bien, Blanc.
¿Quién te manda a irte para allá?
Claro.
¿Quién te manda para... Mira, ya están escribiendo en idiomas.
No, es que esa es una frase que... Eso es de una próxima pregunta.
Pues, ah, bueno, vamos con la pregunta.
Están adelantándose, muchachos.
Vamos a elegir una frase que te represente. Espera mi llegada con la primera luz del quinto día. Al alba, mira al este.
Esa la respondí yo.
¿Por qué?
Porque esa es... Coño, marico, te acabas de leer el Señor de los Anillos.
Sí, yo sé, por eso. Pero bueno, ¿por qué de todas las que tienes?
Porque
aquí,
lee las demás.
Ninguna te representa. No. Bueno, esa es la que me representa.
Ojo, a mí esa... O sea, cuando leí el libro, cuando yo leí el libro y arrecho, cuando llega que de repente empiezan a escuchar que empieza a entrar la luz por la ventana de las poquitas ventanas que tenía el refugio de Helm's Deep, y yo dije, jueputa, llegó Gandalf, marico. Claro. Mira, se me paran los pelos otra vez, güey.
En un momento, no, para mí cuando aparece Gandalf en el bosque de Fandor,
ajá,
es increíble. Porque en la película tú no lo habías visto así. Yo lo recordaba vagamente cuando lo había leído. Lo leí como los 15, claro, 14 años. Cuando lo volví a leer ahora, mis hijas se emocionaron. Yo me emocioné también porque uno sabe todo el cuento, pero él lo va a echar.
Exactamente.
Y ese es otro tema. A ver, yo tenía esa, pero me debatía porque creo que más a menudo digo Android es bastante superior a Apple. Que eso da a entender que tengo una mezcla allí entre Señor de los Anillos y friki tecnológico. Pero
sí,
digamos, es porque uno puede curucutear mucho más su Android. Y yo no quiero que los demás tomen decisiones por mí, que Apple es experto en eso. Que ya te actualizamos eso, no te preocupes. Yo no quiero
saber
lo que hicieron.
No, eso está listo. Te mejoramos la estabilidad.
Sí. Apple es como los talleres de Renault, que la gente llevaba el Renault al taller, el taller concesionario, ¿sabes? Que tú lo
autorizado.
Llevas, autorizado. Y el taller ya le hicimos todo el servicio. ¿Qué le hicieron? Ya está hecho. Estos droides...
No te falta...
Estos no son los droides que está buscando. Estos no son los droides que está buscando. Pero en cambio uno lleva su escarabajo. Mira, pues señor, le cambié, porque mi mecánico era portugués. Le cambié el rotor, porque el rotor estaba... Ya ese rotor no daba para más. Yo lo lijaba, y ya eso no daba para más. Le cambié los cables de la bujía, cuatro bujías. Métete abajo para que veas lo que hice con cómo te ajusté la válvula. Y claro que sí, eso es lo que yo quiero. De hecho, que si tú vienes de un Volkswagen, tú no puedes entrar en un iPhone. Eso, exacto, que hizo Enrique Lazo no tiene nombre. Porque el Volkswagen es lo más parecido a un Android. Una hora que tú le das y ya tú sabes todo lo que está ocurriendo.
Exacto. Todo lo que eso implica.
Todo lo que algo implica.
A ver, GG me lo dice.
Apple for the win, dice Tina. Apple, nosotros alquilamos el acceso a tus propios datos. Mira, pueden pelearse a Tina desde no sé dónde está Tina en este momento y Jorge de Santiago, porque a Tina dice Apple for the win y en cambio este pana de Santiago le dice Apple, nosotros te alquilamos el acceso a tus propios datos. Mira, yo no hay momento que haya disfrutado más. Yo tenía esta pelea de Android con el señor Navarro, que era el director académico de la escuela, el coordinador académico. Y un día el tipo me dice, ¿tú sabes que me acabo de dar cuenta que yo no soy dueño de las tracks de música que yo he comprado en Apple Music? Y yo, ¿cómo así? Porque tengo hasta dos personas a las que le puedo dar la clave. Pero si yo le quisiera dar mi colección de discos, como mi colección de discos acetato, a mis nietos, y ya yo le di mis claves a mis hijos, y digo, ¿tú te estás dando cuenta ahorita que tú no tienes nada sino un contrato de alquiler?
Claro, lo que escribieron hace rato en el chat también.
Ok, GGWP es la manera de darse la mano después de una partida. Parecerá
GG,
marquera.
Good game.
GG,
well played.
GG, good game. Ah, porque esa es la tercera frase. Ok, uh-huh, vamos con la frase. Y vamos a ver levantamientos de mano. Esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a poner aquí el view de todo el mundo, el gallery view. y quiero ver levantamientos de manos con cada frase. Listos para subir la mano y bajarla cuando yo diga. Elige una frase que te represente. Espera mi llegada con la primera luz del quinto día. Al alba, mira al este. Levanten la mano los que se identifican con esa. Tenemos 1, 2, 3, 4. Ok, tenemos 4, 5 en este caso. Luego vamos con Omae wa mon mou shindeiryu.
Vaya usted a saber, alguien que nos explique.
Alguien que nos diga que de dónde sale esa frase. Conspirín emite un juicio diciendo de Jojo, de Jojo. Jorge Garbosa. Bueno, yo quisiera, Jorge, levanta la mano y vamos a hablar un momentico con Jorge. Porque Jorge es un super friki. Y yo te voy a volver a traer en un momento determinado, porque tú eres un friki casado.
Nos están advirtiendo, no preguntes qué es Jojo, me da miedo.
Jojo es de... ¿De qué es Jojo? J-O-J-O.
Jojo se llama, Jojo Bizarre Adventure. Es un manga muy famoso, un anime también, pero necesito que alguien más me ayude porque yo no lo he visto, yo lo he visto muy poco. Es un manga fumadísimo, pero fumado, hasta bueno, para el nivel japonés.
Miguel, levanta la mano para darte la palabra a ti, Miguel. Yo voy a volver contigo después, no te preocupes. Vamos a sacar de la edición a Jorge, Estefano.
Yo necesitaba ayuda aquí con los yoyos.
A ver, pero Miguel, levanta la mano para yo poderte buscar aquí y darte cámara. A ver, quisiera verte la cara. Cuéntanos de qué viene esta frase, viejo.
Coño, sí. Sería mejor no mostrar la cámara ahorita, pero...
pero muéstrala. No importa que estés en el trabajo. Esa gente no va a ver esto. Este podcast no lo ve nadie. Nosotros ya lo asumimos.
De repente estás desnudo.
Ah, estás sin camisa, haciendo pintado de verde. En tu día friki te lanzaste la de Hulk. Ajá, cuéntanos.
No, es que el pana está confundido porque eso no es de Jojo. Jojo Bizarre Adventure también tiene algo parecido, que es el saguarudo, que también se hizo meme. Pero el meme... del puño de la estrella del norte, que es una comiquita vieja, que es de donde vienen los shonen, que es un personaje así todo musculoso y poderoso que mata a todo el mundo con un solo puño. Entonces, antes de matarlo, lo que él le decía era Omae wa mou shindeiryu, que es como te vas a morir. Y cuando dice Nani, o sea, casi siempre los oponentes se ponían como, ¡ah, no puede ser! Y es como muy exagerado, entonces eso fue como un meme a raíz de...
Es una especie de kamehame.
Algo así como si le fuera a tirar un kamehameha e inmediatamente lo fuera a matar.
Ahora, ¿qué tan contento te sientes en este momento, Miguel, de que ese conocimiento que llevas guardado dentro de ti sirva para algo finalmente?
Finalmente.
Llegó
ya
el
puedo
día.
Hablar de esto porque en las fiestas nunca me preguntan, entonces ahora sí.
Que lo digo por eso, yo me sé una cantidad de datos que yo, sí. ¿A quién le voy a contar esto? ¿A quién?
Por eso es que cada geek es importante que pertenezca a una comunidad, porque si no, si eres un geek solitario vas a sufrir.
Vamos a ver desde Australia nuestro amigo este que quiere participar. ¿Qué es lo que quieres decirnos, Elmer? Desbloquea la cámara, por favor. Hoy es el día del orgullo. Hoy sí no nos vamos a ocultar. El último que se ven todos quedó en privado por las razones que nosotros sabemos. Pero Elmer, que te veamos desde Australia, que además acaba de ver una victoria increíble de los independientes en Australia. Mira, que está manejando. Y ahorita cruza un canguro y todo por allí.
Sí. Elmer, ahorita no es el mejor momento, pero realmente es lo que dijo el oyente precedente, que es un meme de una serie vieja de Puño de la Estrella del Norte. Lo que pasa es que mucha gente tiende a confundir esas series con Jojo debido a la reciente popularidad de Jojo. De hecho, el seinen ese es sumamente popular en Europa. A Venezuela nunca llegó. Venezuela llegó solamente hasta... No, nunca llegó, solamente llegaron las cuestiones de los mechas con Mazinger, pero nunca llegó a llegar esa serie que es en la misma época.
Yo siento que Elmer está manejando un Fórmula 1.
Claro, porque tenemos la cámara delante del volante y cada girito que le da el volante parece una cosa enorme. Mira, tu hijo que va allí, ¿cuánto ha heredado de tu afición? ¿O cuántas cosas le has permitido tocar de tus tesoros frikis?
Mira, los niños saben que no deben tocar eso.
Bien.
Y no me le estés dando ideas, Briseño.
Exacto, por favor.
Por favor.
Muchacho, tápeselo.
En cambio yo, la semana que viene, ya van a ver mi castillo de Dumbledore de Hogwarts. Me lo van a ver aquí porque estoy cansado de que me lo estén desarmando. Muchísimas gracias, viejo. Dime.
Estamos hablando. No, solamente que los libros sí, pero los cómics, las otras cosas no.
Ah, no, claro, los libros, pero por supuesto. Muy bien, entonces seguimos con otra frase que nos identifique. GG, well played, es good game, well played. Ajá, que final... es de videojuegos.
Sí, definitivamente.
O también en juegos
de móvil. No, bueno, yo la conocí y la conozco, de verdad, es de uso bastante reciente.
Tras lanzar unos dados de 20 caras, me caes bien.
Eso es, definitivamente debe ser algo de Calabozos
y Dragones. Okay. A ver, ¿quién es aquí de Calabozos? Vamos a ver aquí en nuestra galería que estamos grabando. Levanten la mano los que utilizan la frase, o se identificaba con la frase, tras lanzar unos dados de 20 caras, me caes bien. Mira, pero es que Elmer desde Australia la lleva a un nivel, te lleva el anime, te lleva el
no, de repente la misma mano que tiene, de repente la misma mano que tiene levantado de hace rato.
¿Y cuántos de ustedes se identifican con Android? Es bastante superior a Apple, para ver cuán solo estoy en este universo. No, mira, estoy 5, 6.
Va a ganar.
7, 8, 9, muy bien, 8, 9, ahí estamos, 9 personas, 10, siguen entrando, excelente. Muy bien, bueno, yo respondo, Android es bastante superior a Apple, aunque estoy de acuerdo con Rey de que espera mi llegada con la primera luz del quinto día al alba, mira el este, es muy fuerte, porque además en la película te lo tiran que sea contra luz, te juegan, juegan con tu alma, juegan con tu alma. Número 5, para pasar al número 5, lamentablemente, si usted está viendo esto gratis a través de YouTube, es el momento de que usted abra su suscripción de Patreon, porque no solamente está este programa en el cual están participando en este momento decenas de personas del mundo entero que son raro escuchas, y usted está también tiene acceso al seriamente completo, las entrevistas como la que acaban de ver de One Shot, ya viene la de Julio Briseño que ya hicimos la de Gabo Ruiz, ya hicimos la de Daniel Pistola, todas esas se están editando, y además el acceso a 2 horas de aburridos semanales. Antes yo decía 2 aburridos semanales, con las giras me estoy volviendo loco, pero sí les trato de hacer por lo menos 2 horas aburridos semanales, ya sabrán de qué se trata. Seguimos. 5 de 10. ¿Cómo es el lugar donde pasas más tiempo? Quiero manos levantadas para ver cómo va esto, ¿ok? Quiero las manos levantadas para ver cómo va esto. Ahí está nuestro amigo Maki desde Londres sacando. Un setup de 2 pantallas, micro cámara y una gráfica que no es para minar. Las 2 pantallas soy yo. De hecho, habría que enfocar con alguna de estas cámaras. No lo quiero hacer. Sí. El setup que hay momento.
Yo tampoco lo quiero hacer.
Porque es demasiado
loco. Pero estamos frente a 4 pantallas.
En este momento.
3 accesorios de iluminación y tenemos 1, 2, 3 cámaras grabando en este momento.
Ahora. Y las cámaras son todas cámaras pegadas a las laptops que están abiertas más mi pantalla lateral. Pero un lugar inteligente donde disfrutar de un aperitivo. Voy de nuevo. Aquí, metido solapado, hay un bitcoinero. Un bitcoinero que está en una vibra de cierto nivel. Mira que Ingrid va a ver dónde está esa cámara moviéndose. Vamos a darle un ping a esa cámara. Mira, ahí está. Agarro lo demás atrás, me muevo.
Lo que te llamamos el setup.
Están viendo en este momento el setup de que se vayan todos. Y es mi setup ideal. 2 cámaras, 2 pantallas, micro cámara y una gráfica que no es para minar.
Exacto.
Para minar es el hogar inteligente donde disfrutar de un aperitivo. Es como...
Exactamente.
Ya lo lograste. A ver.
Gracias.
Gracias, amor. A ver. La segunda. Un hogar inteligente donde disfrutar de un aperitivo. ¿Quiénes se anotan en esa?
El eco era por el celular de Ingrid, pero ya...
Ya está resuelto. Ya mira, se anotaron 2 personas en esa. La tercera. Paso mucho tiempo en mi cama leyendo manga. Yo sabía que Jorge iba a anotar esa. Si está ahorita acostado. Si no está leyendo manga, está viendo que se vayan todos por la pantalla del celular. Tenemos 3 personas. Mi taller con la pistola de pegamento termofusible enchufada. El soldador de estaño, me imagino que es eso.
No, yo me imagino
que... Ah, no, que ahorita hay unas nuevas que son unas pistolas de calor. A ver.
Farmacocita, me imagino.
Tú también estás en la del termofusible, Ore Garbosa. Ah, bajaste la mano. Ok. Los panas que hacen trajes de cosplay. Es lo que nos dice Omar desde Bogotá.
Es para armar modelos de Gundams.
Ah, también. No las sé pistolas de silicón es viejo. Yo hablaba de las de silicón. Estaba hablando de algo más viejo todavía, que es el lápiz para soldar estaño para hacer circuitos, que yo sí lo tengo. Ok. Muy bien. El sofá delante de una buena pantalla y altavoces. Levanten la mano los que están anotados en esa. Mira, aquí tenemos una cantidad de bichos de sofá.
Mucho, mucho, mucho consumidor de Netflix y de...
7, casi 8, 9, 10, 11 del total. Un sótano de gente sudorosa y con muchos dados de 20.
No entiendo. Lo que me irrita es el sesgo que todavía tiene contra la gente de Calabozos y Dragones. Yo nunca jugué Calabozos y Dragones, pero ¿por qué sudorosa? ¿Por qué? Porque son 20, pero puede tener aire acondicionado, pues.
Claro. No, y además que hay... Ya tú vas a ver que hay un sesgo aquí.
Okay.
Ya tú vas a ver que hay un sesgo aquí. Bueno, yo coloqué un setup de 2 pantallas, sí, micro y cámaras. Ok, luego vamos con la que viene. Preparados para levantar las manos, muchachos. Jim, baja la mano que siempre me confundes la cuenta. Ajá, muy bien. Vamos entonces, muchachos.
RPG shaming.
Esta es la que quiero, Jorge Garbosa. Vete preparando, Jorge, porque te voy a dar la palabra aquí. Puede que haya otros que quieran intervenir. Yo creo que debemos detenernos en este tema.
Ok.
¿Tienes pareja? Primera pregunta. No, pero tengo algo mejor. Una almohada con mi waifu. A ver, levante la mano los que dicen tengo algo mejor, una almohada con mi waifu. Primero, ¿qué diablo es un waifu?
No tengo ni la más casquivana idea. Pero sería de pinga
Omar sí nos lo puede aclarar. A ver.
La novia de anime.
Ah,
o la novia de anime. Ojo, porque aquí sí puede haber una novia de anime. ¿Eh? Ahí dice, mira, dice Irán. Una waifu es nada más y nada menos que una esposa o wife del inglés pronunciada con acento japonés. Ah.
Una almohada con mi waifu. Claro, pero es nada más y menos que una esposa o wife, pero una almohada con mi esposa. Ah, ok, tengo algo mejor, que es una almohada con mi waifu, pero waifu...
Waifu es la mujer que te gusta en el anime, dice Jenderson desde Barcelona, un poquito más abajo.
Jenderson de Barcelona. Y Omar, ¿tú nos ibas a aclarar eso? Dinos ahí, bueno, pero habla, Omar, levantas la mano, me desbloquea la cámara y cuéntanos.
Ah, pero te va a molestar. No, es que la waifu es exacto, una novia de anime, pero esa es la mujer representada así, buenota, con súper voluptuosa.
Ah,
eso es lo que ellos llaman una waifu.
Una almohada para avanzar.
Es una waifu de preferencia, pues, porque no es una sola, es la que a ti te guste.
Ajá, y hay personas que tendrían, no estoy diciendo que seas tú, no tienes que revelarlo aquí, varias almohadas con su waifu pintada.
O con la forma de su waifu.
Y o tiene la forma de la waifu.
Y te haces cucharita con tu almohada, pues.
Sí, me imagino.
Me encanta el me imagino.
Sí.
Un amigo mío es así.
Un amigo de un amigo.
Un amigo de un amigo. ¿Qué?
No, mis hijos que llegaron.
Llegaron tus hijos y ellos no conocen este lado oculto tuyo. Ellos toda la vida creen que tú has sido, que tú jamás has tenido una navecita de la Guerra de las Galaxias. Y yo, esto, mira, endereza a Arturito, que me tienes nervioso.
Es que después lo que
dijiste. La Guerra de las Galaxias lo comparto con el mayor.
Ok, todavía no está listo para eso, me gusta. Muy bien, luego vamos a ver, levanten la mano los que a la pregunta de si tienes pareja dicen, no, sigo buscando mi Beren Lucy en particular por la Tierra Media. A ver, ¿quiénes se anotan en esa de sigo buscando mi Beren Lucy por la Tierra Media? Dos personas, muchos Señor de los Anillos, me gusta. Muchos Señor de los Anillos entender esa pregunta, pero tenemos a dos nada más. No, pues no hay tiempo para sutiles desvergüenzas. Debemos partir hacia la pérfida Albión.
No sé qué referencia. No
Ahora
sé si,
necesitamos que sí. Alguien nos aclare, y esa lo sabe Atina. Atina, ¿tú sabes a qué se refieren con la pérfida Albión? Por favor.
Bueno, yo lo googleé porque no estaba clara de...
Ah, trampita, claro. Pero está bien.
No, pero leí que la pérfida Albión es como un nombre peyorativo que le dan a Inglaterra.
Ah, ok, entonces puede ser como de jugadores de juegos de rol en espacios, pero eso no es un espacio, imagínate.
Pero o sea, me gustó lo de no hay tiempo para sutiles desvergüenzas, me sonó como muy poético y por eso cogí esa.
Esa pregunta está muy rara también.
Bueno. Voy con la siguiente. No, me dejó después de gastarme los ahorros en Black Friday. Esto sí es un tema, entonces, en el que voy
a... se puede hablar sobre esa opción.
Se puede hablar sobre esa opción, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes tienen a parejas antagónicas a los gastos que implican sus aficiones frikis? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen parejas antagónicas a los gastos que implican sus aficiones frikis? Y aquí es donde quiero darle la palabra a Jorge Garboso, porque esta era la pregunta donde yo quería darle la palabra, porque yo sé que eso es un tema que él inclusive ha manejado en la comedia que ha escrito en las clases con la Escuela de Humor. Cuéntanos.
Sí, bueno, yo tengo pareja, todavía la tengo, así que el no en esa respuesta está de más, pero sí, yo sería esa persona definitivamente. Black Friday, todo el mundo sabe que es cuando están los mejores descuentos de videojuegos, de siempre te salen, bueno, yo que soy fanático del anime, siempre sale algún descuento de algún muñeco, una figura edición limitada, no sé, de Goku, de Dragon Ball, de esas figuras que hacen, porque claro, los japoneses tienen estas figuras específicas que hacen 4,000 nada más y las venden súper caro, pero las puedes conseguir con descuento en Black Friday.
Ajá, pero te pregunto, cuando hay una cosa que obviamente aquí está planteada que está mal, que es, y lo dice Omar desde Bogotá, ¿hasta cuándo la idea del friki como alguien sin pareja?
Exacto.
El chiste que uno hacía antes de cuántos vírgenes cabe en un Comic-Con, no sé cuánta gente cabe en un Comic-Con.
Claro.
O sea, y yo los llegué a hacer en un momento dado, pero yo creo que ya no aplican. O sea, yo creo que ya los panas del Comic-Con crecieron, se casaron, las mujeres descubrieron que prefiero aguantarme una afición como Lego, aguantarme una afición como que juega videojuegos, aguantarme una afición como tal, a lo que le está aguantando mi amiga al otro tipo que además le pegó cacho.
Exacto.
O sea, porque, perdóname, el pana que ve fútbol, que está gastando en el DirecTV, la reunión y toda la cosa, si tú no eres fanática del fútbol, igual él está en una actividad que para ti, pero en
correcto.
Este caso, estás solo, tú no estás con un poco de amigos en la casa, estás
ya
conectado.
Eso es que hace demasiado pegado, fíjate. Yo creo que el fenómeno de The Witcher, la historia de Geralt de Rivia, y disculpa que te interrumpa, Jorge, dejó dejó dos cosas demasiado, demasiado claras, de que ya eso vaina de que los geeks son vírgenes o no tiran o no tienen pareja, es una vaina ya demasiado vieja. Fíjate, cuando salió la primera temporada de Witcher en Netflix, mucha gente decía, esto va a agarrar a los huérfanos de Game of Thrones. Y resulta que sacan la primera temporada de Witcher y los fanáticos de Game of Thrones se vieron como que no, esta vaina yo no la entiendo, esto a mí no me gusta, y la serie fue un éxito rotundo porque es que no estaba destinado, o sea, en realidad, con que la vieran solo las personas que jugaron el videojuego y que van para Comic-Con y ese tipo de vaina, ya iba a ser ya iba a tener millones de reproducciones, iba a tener millones de ventas y de vainas, porque le iba a ver muchísima gente que no tenía nada que ver con Game of Thrones.
¿Sabes de qué momento ya no se puede hablar del freak como virgen? Desde el momento que el actor que hace Superman
allá iba,
que hizo The Witcher, armó su computadora de jugar. ¿Tuviste ese video?
Sí.
Él sacó un video donde él empieza a armar su computadora de jugar y demuestra conocimiento real de todo el asunto geek. Y yo dije, este tipo es un geek papiado.
Y que además, Geralt de Rivia no está siendo interpretado por un actor indie, que sea marico, es el puto Superman, ya se me olvidó el nombre, que es un sex symbol, que es el tipo más hermoso que existe sobre la faz de la Tierra. O sea, entonces ya, o sea, si la industria del cine se dio cuenta de que vamos a meter a este loco aquí, porque es que esto ya no es de unos tipos que no tienen sexo, vamos a meterle, más bien vamos a sexualizar esta vaina, porque esta gente está en los billetes.
Entonces la rabia que tenemos es el hecho de que no colocan ninguna opción.
Bueno, yo respondí la última porque, aunque sea, primero porque sí tengo pareja y segundo porque mi novia me regaló una Alexa. Yo dije, bueno, esta es la que más se parece a mí.
Bueno, porque la otra es, no, sigo buscando al furro de mi vida, no tengo pareja, y sí tengo pareja, su nombre es Alexa y vive en mi mano derecha. Bueno, la mía no es Alexa. Entonces, una locura. No, pues no hay tiempo. No, sigo buscando. No, es que no tengo respuesta aquí. Bueno, tenés que poner esta, que es el único
Henry
sí.
Cavill. Me olvidé el nombre, es Henry Cavill.
Henry Cavill, a mí también, pero qué maravilla que tenemos a toda esa gente conectada en este momento. Y de paso, mira, Rafael dice, me tienen limitado el número de consolas, laptops, PCs en la casa. Bueno, claro, también es el tema, a mí no me dicen nada. El día que nos tengamos que mudar a un apartamento pequeño, me van a botar todo esto y yo voy a tener que quedarme con la laptop. Y esto que era lo que yo tenía en el apartamento de la Carlota. Pero okay, ojo, el tener la tarjeta para conectar un HDMI, una pantalla HDMI o un proyector, me parece, cuando tenía el bloque, me parece algo tan importante como que haya gas en la casa.
Tú sabes que en estos días estaba hablando con un primo mío, que es un tipo al que le está yendo muy bien con el asunto del streaming y de las actividades online, en un mundo que no tiene nada que ver con videojuegos, sino una cuestión contable y de finanzas y en los Estados Unidos. Y yo le decía que yo creo que este asunto del setup se está convirtiendo en un nuevo hobby, como lo fue el acuarismo, o como lo sigue siendo todavía, pero como lo fue el acuarismo en su momento. O sea, la gente va, el que tiene la inquietud de conectarse con una audiencia para compartir cualquier pendejada, va, o sea, tú ves que empiezan a salir accesorios y pantallas y vainas y aparaticos para que tú mejores la interfaz.
Todo el mercado de teclados y luces LED que tú puedes tener ahorita, o sea, los mouse que tienen botones laterales para videojuegos, que yo en realidad los utilizo para copiar y pegar, sacrílego yo. Todo el mercado de luces LED que hay.
Todo.
La cantidad de videos de TikTok de setups increíbles, que ya vi uno que ya era otro nivel, era que con puerta corrediza automática, nave de las galaxias, y todo el espacio era circular, que yo dije, bueno, ya tú te fuiste a otros niveles superándote. Obviamente, denota además que es mi preocupación a veces con este tipo de universos, que es que te quedas, o sea, y una de las cosas que yo agradezco de las giras, es que por mucho que uno aquí, y sobre todo pospandemia, uno se pueda quedar encerrado aquí y hacer todo aquí, o sea, yo escribo aquí que se vean todos, grabamos que se vean todos aquí, las entrevistas las hago aquí, o sea, yo podría de verdad, y si me dedico a un tema de delivery, no tener que salir. Pero el obligarte a ir a Barquisimeto, exacto, ver Punto Fijo, ver Maracaibo, hablar con la gente, salir a un hotel. Mira, hermano, salí en el Inter de Maracaibo a las 2 de la mañana a la puerta. El Inter ahorita tiene un casino. Y escuchar a la gente. Mira, la máquina número 2 está a punto de dar. Ya la tengo. No, a mí esa me engañó el otro día. Yo decía, esto es oro puro, esto hay que verlo. O sea, claro, tú tienes que salir de tu universo. Pero entiendo perfectamente a quien se quede en su universo. No vayan a creer que no.
No, y es eso. Es el nuevo hobby de periquitos, de cositas, de vainita, así como en el acuario era que si el filtro, la lámpara,
mira, en acuario el otro día me encontré termostato. Con algo, medusarios, Rey.
Ah, imagínate toda esa vaina.
Es un universo, caí en el universo TikTok. Un tipo que recibiendo primero salía con una caja de anime y abrí un paquete y salía una bolsa y yo digo, va a cocinarlas.
Okay.
Claro, porque yo no sé de qué se trata. Y el tipo la saca y dice, bueno, primero tenemos que pasarlas con un cucharón a una agua más templada. Y yo, ay, verga, pero qué peor cocinar una
medusa. Si no te envenena.
Y ahora
tú.
Preparamos la temperatura del agua de las medusas. Y yo, hay un medusario. Pero el medusario es circular con luces LED que cambian de colores. Entonces, ciertamente, las medusas flotando adentro con luces LED es increíble.
Claro, de perfecto. Sí, son entonces, fluorescentes.
Me meto a ver cuánto cuesta un medusario. Kit básico, 409 euros. Quique, no, hermanito. Y luego me dijo alguien, no te preocupes, que hay unos... Me dijo Salvador, no te preocupes, que hay unos con bichos artificiales que salen mucho más barato y hacen el mismo efecto. Y yo, pero no le tienes que dar una comida diluida.
Claro, no es un depredador que le echa el pescadito. Es como tener la culebra.
Ajá. Vamos entonces a desbloquear, perdón, a colocar aquí el Gallery View para oír... A ver, a Tina, baja la mano si no quieres hablar a Tina y vamos a darle la palabra a Katiuska, que quiere hablar no sé desde dónde. No lo leo bien.
Argentina, creo.
Argentina.
Creo que leí Katiuska. Ah, no, mentira. Pensé que ese AB era de AR.
Katiuska, ¿dónde estás tú, Katiuska?
No, ya no quiere hablar.
En Uruguay, pero no. Me quedó de la mano arriba de la votación pasada, perdón.
Pero ya vas a salir editada en el video perfectamente diciendo no, yo no. ¿Por qué diluyes el fondo de tu cuarto, Katiuska?
Quedó así, pero no sé cómo sacarlo.
A ver cuán friki eres, a ver si hay algo en ese cuarto que te evidencie como friki. En video settings, quitar filtro.
A ver, ajá.
Mala friki, no la veo cyber, la veo más friki de videojuegos, de juegos de mesa, de rol.
De papel, no.
Eres como una friki... Eso puede ser una diferencia, la friki digital y la friki analógica. Ella es una friki analógica. Bueno...
Soy una friki analógica.
Está muy bien.
Puedes continuar y yo ubico qué onda, cómo saco esto y después seguimos.
Claro que sí, Katiuska. Muy bien, voy entonces a ponerlos en Gallery View para la siguiente pregunta, que es importantísima. Dura, difícil pregunta. Elige a tu personaje favorito, real o ficticio, de entre los siguientes. Veo manos. Gandalf. Mira, Gandalf disparó 7, 8, 9... 20%. Muy bien. Lo íbamos a haber hecho en forma de encuesta, pero para eso tendríamos que tener ya contratada a Sandra para que controlara todo. Que, por cierto, no he visto si Sandra llegó. Vamos entonces con la siguiente. Steve Wozniak, cofundador de Apple, el tipo autor de toda la parte de hardware.
El más nerd de todos. O sea, cuando tú lo ves a Steve Wozniak y lo comparas con Steve Jobs o con...
Y Steve Wozniak se mezcla con Gates, el universo Star Wars, porque parece...
Un Ewok.
A ver, tengo dos personas con Steve Wozniak. Goku. Diga, a ver, ¿cuántos me dicen Goku como personaje real o ficticio entre los siguientes que escogerían? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira, Goku tiene éxito. Ajá, este me tienen que decir...
Driss de Urden.
¿Ese es de dónde?
Ese es un elfo oscuro de Calabozos y Dragones. Ahí voy yo de Jeta.
Ok, tengo tres. Un elfo oscuro. ¿Qué diferencia un elfo oscuro?
Lo trajeron de otra tierra. Es como un elfo subterráneo, lo que llaman un drow.
Ok.
Es uno de los guerreros más arrechos del mundo de Carabozo.
Sigo más perdido que Carrizo. Jessica Nigri. ¿Quiénes se identifican con Jessica Nigri? Y dígame, por favor, quién es Jessica Nigri.
No sé quién es.
Una cosplayer. Ok. Que no hay, y repito, no hay mayor cosplay que ponerse una franela de tu jugador favorito y andar por la calle vestido.
Exacto.
O sea, esa gente hace cosplay todo el día, los fanáticos del deporte que andan, que además los que hacen cosplay hacen el esfuerzo de mantenerse en una figura que esté cercana a su personaje. Pero cuando yo veo un tipo ganado de peso, con una camisa, pequeño, con una camisa que dice Kobe Bryant.
Claro.
Y yo digo, no, ese cosplay te quedó, le falta esfuerzo. ¿Ok? A ver... Mira, aquí
se están peleando.
Aquí están peleando, no, porque alguien dijo cosplay, pero explotada de buena. Jing le dice, pero qué necesidad había Iñaki. Y ya, o sea, mentí y comiendo un paracón, debe ser un patacón. Porque uno se puede imaginar cualquier cosa, dice Ingrid aquí. Bueno, se dispararon estos panas porque nadie quería hablar de la sexualización de esta mujer. Dejémosla de ese tamaño, es una cosplayer. Ajá. Y Ezio Auditori, levante mano. Y explíquenos quién es Ezio Auditori.
Por ahí alguien escribió algo de Ezio, pero muy arriba.
No, necesito que ahorita me expliquen quién es Ezio Auditori. De Assassin's Creed. Personaje de Assassin's Creed, videojuego, película también, de la primera saga de Assassin. Me encanta que dicen de la primera saga. Fíjate qué interesante el que va a decir Assassin's Creed y sale alguien y dice, ya va, ¿de qué saga, vale? como ustedes dicen, Assassin's Creed, así como así.
La primera.
La primera saga, vale. Ajá, dame, por favor. ¿Quién es Yubaba del Cafetal?
Sí, ahí hay un chiste interno.
Hay un chiste interno, Juan Serrano. ¿Quién es Yubaba del Cafetal? Necesito que me lo aclaren. Levanta la mano, Juan Serrano. O quien sepa quién es Yubaba del Cafetal.
No, creo que es Yubaba y están haciendo el chiste de que Yubaba del Cafetal es como una doña del cafetal, algo así.
Hola, fui yo.
Ok, José Sarabia, activa tu cámara y explícanos quién es Yubaba del Cafetal.
Coño, la Yubaba es la bruja del Viaje de Chihiro, ¿no se acuerdan? Que usaba unas prendas y tenías un montón de metales y vainas.
Pero, ¿por qué el cafetal? Me perdí ahí en el chiste interno.
Peinado. Coño, marico, una vieja del cafetal, weón, con el peinado, la verga, así todo armado y el poco de prendita.
Mira, nos tenías abandonados, José.
Sí, en estos días vi que, bueno, estoy esperando el...
¿Seriamente de quién?
El seriamente de Gabo. Antes de que se fuera para allá.
Espera sentado porque hay unos cuantos antes de seriamente de Gabo. Está el de Daniel Pistola y está el de Julio Briseño que viene ahora. Pero sí, me voy a poner al día porque les debo varios.
Pero lo de Yubaba, ¿no?
Sí, sí. Ya entendimos. Gracias, viejo. Me encanta, vuelvo a repetir, la alegría de la gente de por fin todo esto que yo sé tiene un lugar. Fíjate la cantidad de gente que se conectó hoy, que son, pero muchísimos están conectados en este momento. Y no pueden evitar el hecho de finalmente estoy aquí. Bueno, vamos con la siguiente.
Hay unos por ahí enclosetados que no, yo no sé nada de eso.
Bueno, yo me identifico obviamente con Gandalf. Bueno, vamos con la siguiente. A ver, elige un estilo de música. Levantemos manos rápidamente aquí para ver y veamos también cuántas personas que estarían viendo esto en el Patreon se hubieran identificado. K-pop, una sola mano levantada, Hugo en Connecticut. Metal internacional. ¿Quiénes se identifican con metal internacional? Se dispara, señores, la votación. 7, 8. Rock punk, es la mía.
Ahí levanto yo la mano, mira, se disparó eso también.
¡Uf! Claro, porque el punk tiene algo del marginado, de que está por fuera. Claro. De que no, esto no lo está escuchando todo el mundo. Indie tengo aquí. Oye, indie tiene su gente. Uh-huh. Ah, no, tenemos 4. Tenemos 4, incluido nuestros panas de Santiago, que lleva tiempo que no venía. Dubstep.
Yo no, ni siquiera sé si eso se baila.
Tengo una sola persona con dubstep, y ahorita tengo que buscarle una batería de esto porque se me va a apagar. Y una buena BSO de John Williams, que viene siendo una BSO, banda sonora, oficial.
Sí, exacto.
Banda sonora oficial de John Williams. El que escuche dubstep no puede ser friki por definición. No puedes limitar al friki. Una de las cosas de ser de un grupo feminista. Mira, yo cuando viví en Nueva York, ¿tú sabes con quién me pegué así directamente sin que yo tuviera un interés en esa vaina? Aunque teníamos interés musicales juntos, con los patineteros. Era la única gente, el único grupito al que llegué que no me juzgaba.
Ok.
O sea, si yo quería, ojo, no podía ser poser. Es decir, te va a montar patineta.
Exacto.
Ahora, usted no se tiene que matar haciendo los trucos con nosotros. Mira, usted tiene que montar de verdad.
Claro.
Y ellos, si ellos consumían algo, yo no tenía que consumir lo mismo que ellos consumían. Ya fuera música, licor, lo que fuera.
Claro.
Si no había esa presión grupal que uno encuentra en otros lugares. A ver, tengo a Martín desde Irlanda que tiene la mano levantada. Bájala si no quieres hablar o desmutea tu micrófono para oírte.
Muchachones, bueno, mostrando aquí Friki, tengo una impresora 3D allá que tengo, qué sé yo, el asiento de Game of Thrones.
Perdón, vamos a hacer un momentico. En este momento, nuestro Raro Escucha desde Irlanda nos va a hacer paseo por un universo setup. Friki.
Sí, señor.
Mientras yo rápidamente consigo un cable para ponerle batería a esto.
A ver, cuéntanos.
Tengo aquí la silla de Game of Thrones, impresa por mí.
Ok.
Tengo por acá la batiseñal, por supuesto.
Impresa por
Lego. Una moto de Lego, un póster de Dalek, de Doctor Who.
¡Wow!
También lo imprimí, lo pinté yo, de este sí estoy full orgulloso, aunque los colores no están bien, pero...
Ok, pero como buen friki no deberíamos, los verdaderos geeks y amantes de la saga La Guerra de las Galaxias deberíamos dejar de decirle Baby Yoda a Grogu.
Sí, ya.
Es totalmente cierto.
Ya pasó eso, pero ya está bueno.
Yo estoy más fan ahorita de hacer las piezas que del... De la terminología.
Claro, está brutal ese...
Este Mandalorian acá.
Está brutal.
Y mira cómo quedó la cara de Pascal.
Bien.
Ah, pero muy bien.
No, tripeo mucho. Bueno, mi setup no está bien organizado ahorita.
¿Y tú tienes pareja?
Sí.
Ah, ¿qué dice tu pareja? Volvamos a este tema de que, o sea, pero digamos, ¿es abiertamente antagonista o ha dicho, yo compré este carro con este ruido?
Bueno, la primera discusión es del tiempo. O sea, ella está más celosa de mis hobbies que de mujeres.
Que de mis
hobbies. O sea, si le dedico mucho tiempo al juego o le dedico mucho tiempo a la impresora. O sea, más celo de lo que invierto mi tiempo. y noto como cierto problema de que ella siente que yo estoy disfrutando algo a lo que ella como que no tiene acceso.
Hay unos celos de un espacio.
Sí, son celos total.
Okay. ¿Tú quieres más a esa impresora que a mí?
Bueno, la amenaza cómica de las peleas es que si nos separamos ella se lleva la impresora o se lleva la laptop o cualquier verga así.
Qué buena la amenaza. Ahora, ¿alguna vez les has hecho algo a ella con la impresora?
Sí, de hecho, pasa que está en el cuarto arriba. Y aquí ya es como las 2 de la mañana. Pero le hice una mafalda que se la pinté y todo decorada, que me la pidió específicamente. O un portal. Esto que está acá, ya voy a mostrarle aquí algo rápido. Yo tengo acá, bueno, le hice una base para la laptop. ¿Qué otra cosa le imprimí? Una base para el teléfono, para que lo pueda tener en diferentes posiciones. Algo parecido a este, que es un cargador inalámbrico, pero bueno, algo así.
Me encanta que aquí varios han estado contigo. De mi exnovia decía que el ruido que más odiaba era el de la Play encendiéndose. Jin, el tema es, te estás divirtiendo sin mí.
Yo creo que...
Sí, es eso. Es eso, y lo peor no es eso, lo peor es el cuento de que llego a mi casa y te vas a sentar ya en la computadora, no vas a conversar conmigo.
Claro, pero tiene razón.
Pero se ha integrado, o sea, por ejemplo...
Ajá, eso es lo que quería ver.
Si ella ha jugado la de, si no puedes contra ello, únetele. ¿Por dónde trató de entrar en tu universo friki?
Bueno, entró por las películas, por ejemplo. Yo soy cinéfilo, me gusta, vamos, qué sé yo, 4 veces a la semana al cine, a menos que ya no tengamos, a que ya la hayamos visto todo. Aprendí a disfrutar de las películas de ciencia ficción. Ahora es ella, yo llego de repente y la consigo viendo anime, cosa que no pasaba, ni sabía. Para ella todo eso eran comiquitas chinas. Entonces, ahora ya habla de...
Pero tú amabas a esa mujer, porque para que un friki y una mujer le diga las comiquitas chinas, ya diga por dentro que yo debo amar a esta mujer, porque llamó al anime comiquitas
chinas. Estuve a punto de dejarla cuando dije Freddie Mercury, no sabía quién era.
Ah, no, eso sí puede ser.
O sea, eso estuvo cerca. Pero, por ejemplo, me regaló por mi cumpleaños el concierto de André Rieu, el músico vienés que ha hecho pop la música clásica. Uh-huh. Y resulta que lo tripió tanto como yo. O sea, yo no solamente he visto el esfuerzo de tratar de que le gusten esas cosas, sino el hecho de que, como son cosas universales, pues lo termina disfrutando y se engancha.
Está muy bien, está muy bien. Yo voy de la mano de que yo creo que a la larga evalúan y dicen al final, eso es una cosa que a él le gusta, que está metido en un cuarto, pero... Cuando empieza a ver esa afición, el tema de te estás divirtiendo sin mí se aplica para todo, ya sea en la computadora, ya sea que estás viendo una serie que no estás viendo con ella. Ojo, me pasa a mí también, que de repente Ingrid está viendo un chat y yo, ¿pero qué están hablando? Pero ¿qué pasó?
Pasan el sexo, te estás divirtiendo sin mí.
El hecho de ver una serie, porque empezamos como toda pareja, no, vamos a ver la serie juntos y te espero para que veamos el capítulo igual, no se puede. O sea, por cuestiones de horario decidimos que, mira, si tú le quieres seguir con la serie tú sola, dale, que yo te alcanzo, o al revés, porque esa paja de que no, vamos a ver el episodio juntos, no se puede. Y gracias a Dios, como pareja lo entendimos, y bueno, cada quien ya, a veces ella está viendo una serie que yo no, y si veo que lleva tiempo pegada, me uno, o al revés. Y lo otro es que hay cosas en las que todavía no hemos logrado, o sea, por ejemplo... ¿Sabes este asunto con el hermanito pequeño con un videojuego? Ella quiere intentar integrarse a los videojuegos, pero no entiende que hay juegos o de uno, o los juegos que son para más de un jugador, llevan una dinámica distinta. Entonces ahí sí no lo hemos logrado, pero bueno, cuestión de tiempo.
Mira, Hugo de Connecticut, para que te sientas bien, nos dice, de regalo de cumpleaños, creo que Hugo es colombiano, de regalo de cumpleaños, mi esposo me regaló una taza que dice The Beatles, porque soy fanático de Freddie Mercury. O sea que...
Hablando de regalos de cumpleaños, primer regalo de Navidad, llegó con una caja enorme que yo juraba que era una consola, porque acababa de salir el Xbox, no me acuerdo cuál era el modelo, pero yo juraba que era una consola por el tamaño de la caja y yo todo emocionado, era una Nescafé, una cafetera. Mi hermana, que me conoce toda la vida, cuando vio la cafetera, mira, se reía y hasta el sol de hoy este manchete.
Eso estaba para grabarlo un video. El unboxing de la cafetera de Martín.
No, la cara tuya. Por eso. Momento que, porque la verdad es que el paso de vamos a abrir una consola.
Eso está como
y te encuentras una cafetera. Porque también este momento es un momento de recordarte de parte de ella Estás casado, papá.
Exacto.
Usted ya es un señor. Oye, mucho muñequito y mucho todo, pero de Navidad aquí no vamos a estar comprando una consola.
Que ni siquiera un air fryer, que es una vaina que es como que algo más moderno, una cosa, pero una cafetera.
Estefano, búscate esa imagen, la del tipo que compró, para que, pues la mujer no lo dejaba comprar, la PS5 o la PS4, y el tipo la compró y la disfrazó de un purificador de ambiente. Entonces le decía a la mujer que era un purificador de ambiente, le puso como una creo que se le imprimió en 3D y todo, como una tapa plástica que daba a entender que era un purificador de ambiente. Ajá. Y cuando ella se iba, quitaba y sacaba los controles, jugaba, y cuando le había entrar, pum, lo disfrazaba de purificador de ambiente otra vez. Que además uno no sabe cómo funciona un purificador. Ella escuchará los ventiladores de esa bicha y dirá, está purificando ambiente. Huele caliente, pero lo está purificando.
No, esa fue la venganza. El siguiente Navidad le regalé el air fryer. Y que, bueno, ya que nos vamos a estar regalando electrodomésticos, sí va.
Bien. Fanáticos de Star Trek no lo entienden porque la venganza se debería servir fría, pero bien el air fryer.
Y este fue mi último regalo, ya entendió.
¿Eso te lo regaló ella?
Sí, una RTX, la 3060 Ti, que me faltaba. O sea, no tenía una tarjeta gráfica potente y me regaló esto.
Muchísimas gracias, viejo. Me encanta la visita al cuarto friki. Me encanta la visita al cuarto friki completo. Ok, ¿cómo son tus amigos? Vamos a levantar manos aquí porque yo creo que se vayan... Te voy a decir qué me pasa. Cuando salíamos de gira con Mi País, Tu País, había un grupo de muchachos con franelas de metalero o pinta de Señor de los Anillos o lo que fuera. Había algo que Led y José me decían, ahí vienen los tuyos. Ahí vienen los raros, escucha. Cuando vienen a tomarse la foto. Y era evidente, yo escuchamos que se vayan todos. O sea, y yo, el error que quizás cometimos en un momento dado con este podcast fue, vamos a llevarlo a un mainstream. Vamos a llevarlo, no. Esta es nuestra gente.
Claro.
Estos son los nuestros. A ver, nuestra amiga desde Madrid, ¿tienes la mano levantada por algo? Bueno, vamos a escucharte, pues. Claro, porque no hemos visto el punto de vista de la mujer friki. A ver.
Bueno, no, lo que te iba a decir con lo que mencionaste ahorita de los raros escuchas y la minibarra, que cuando salió el aviso de...
Pausa. Existe una cosa llamada la minibarra QSBT, que se remonta a los orígenes de este podcast.
En el 2011, por ahí, 2010.
Y que donde se conocieron parejas.
Sí, Jessica y Álvaro están casados. Jessica. Ajá. Nos conocimos todos nosotros, nos hicimos amigos, que nunca, o sea, no nos conocíamos en persona todavía porque unos eran de Caracas, yo era de Valencia, otro era de Maracay, pero como que la amistad creció tanto y llegó a un nivel de que, mira, necesito ir para Caracas, quédate aquí en mi casa, no hay problema. Y cuando publicaste lo de que íbamos a hablar de los frikis y del fanatismo y todo esto, me acordé que hace como 10 años justamente comenzando a escuchar Que se vayan todos, como que los primeros guiones que... Dije, voy a mandar un guión a Que se vayan todos para que lo lean y tal. Me acuerdo que mi username era Atina Potter. Y, ¿sabes? Yo super fangirl desde ahí. Y cuando lo leíste, yo dije, ¡ay, Briseño dijo mi nombre! ¡Qué emoción!
Y ahora estás viéndome en video y más bien estás obstinada de mí. Muy bien. Pero tú eres un Potterhead.
¿Y tienes pareja, Tina?
Tenía.
¿Y cómo lidiaban tus parejas con el tema de tu friquismo?
Bueno... ¿Sabes qué? También es que había una diferencia de edad, ustedes lo conocían, César Arriba, y creo que también tienes que como que saber qué le gusta y cómo le puedes demostrar que hay cosas que a él le gustan o que a tu pareja le pueden gustar, que están como que en ese nivel de friquismo pero que no has cubierto. Por lo menos a César le gustaba que si Drácula, Frankenstein y todos esos como monstruos de aquella época. Y cuando le mostré, mira, hay cómics de esto, hay novelas gráficas, fue como que una emoción y descubrió como algo nuevo que le gustaba.
Mira, Jorge Garbosa pone, era de Slytherin, y Omar pone, y ella de Hufflepuff.
No, yo soy de Slytherin.
La canción de Barjona Potter.
Ella era de Slytherin y él de Hufflepuff.
Bueno, tengo este Harry Potter que tiene 20 años conmigo y me lo traje porque...
Bueno, es un indicador muy importante de un friki. El friki emigrante es lo que se lleva.
Exacto.
Eso habla fuerte. A ver, vamos a hacerle un on-pin aquí. Y seguimos entonces, voy con la pregunta, vamos a colocarlos a todos ustedes para micrófono y vamos a hacer la pregunta. La número 9, ¿cómo son tus amigos? A, parecidos a mí, les gusta vestirse de personajes imaginarios, levante las manos, no tenemos a nadie sino Martín de Irlanda, baja la mano si no quieres que te cuente con esa. Muy distintos a mí, cada uno de su padre y de su madre. No entendía cada uno de su padre y su madre, tampoco. Pero esa fue mi pregunta. Compartimos las mismas aficiones, fue la que yo puse, bueno, por colocar a los comediantes, que es con quien yo... comparto. Normalmente aquí nos colocan tres personas esto. Ninguno quiere ver pelis conmigo porque repito todos los diálogos. ¿Quiénes de ustedes son los que repiten los diálogos en las películas? Ahí está Tina, obviamente repetidora de diálogos, y varias personas más, Jean y compañía, todos repetidores de diálogos. A ver, déjame poder decir los nombres bien. Jenderson, repetidor de diálogos. Jorge, Ruth, repetidor de diálogos. Iñaki, repetidor de diálogos. O sea, un poco todo. Y tenemos gente, mira, de La Haya, de Madrid, Bonn. ¿Quién más está por ahí? Cabimas, Montevideo, Tierra Plana, Perth en Australia, Austin, Texas, Miami, Connecticut. A mí me encanta, porque eso es, ahí es donde queda el país. Voy con la siguiente. Ninguno quiere ver películas. No, perdón. No tengo amigos todavía, sujetando el cloroformo. Todos mis amigos viven a más de 100 kilómetros de mí.
Levanto la mano yo, pero...
Fuerte, ¿no?
Claro, mano.
Todos mis amigos viven a más de 100 kilómetros de mí. Muchas respuestas aquí. Pero los une que se vayan todos, niñitos. Los une en estos momentos tan especiales. Mira, ya nuestra amiga desde Uruguay logró quitar el filtro y vamos a poder ver su cuarto.
Claro, pero ya barrió, ya pasó coleto, ya recogió...
¡Mentira! ¡Mentira! No, pero no tengo nada, Frick. No tengo nada. Una compu. No, soy aburridísima en eso.
Ok, no voy a hacer la pregunta de en qué no eres aburrida, porque es obvio que escuchando que se vayan todos, pero muy bien. A ver, sigo con la siguiente. Todos mis amigos vienen a más de 100 kilómetros de mí, es una ganadora de que se vayan todos. A ver, vamos con la última. ¿Cuál es tu profesión ideal? Jugador de esports profesional, el señor Rebeque Unache. ¿Cuántos de ustedes pensarían que su profesión ideal?
O sea, de las opciones que están ahí, esa definitivamente.
Hugo de Connecticut, Omar de Bogotá, Iñaki Elaya. Me llama la atención Hugo y Omar, que son dos hombres casados. Y que tu profesión ideal, esports, hermano. Que esto sirva para algo, que yo le pueda llegar a mi mujer con...
Claro.
Vámonos para la India, chica. Vámonos para el viaje ese de Egipto que tú querías. Pero vamos a parar en Abu Dhabi, que hay un torneo, ¿viste? Luego, informático. Pero es que la mayoría... ¿Cuántos de ustedes son informáticos? Porque la cantidad de informáticos que siguen este programa es increíble. Tenemos 3, 4, 5, 6. Son bastantes. Y 7. Y no te quiero contar en el chat de Telegram.
Okay. Eso quedan por fuera los de Telegram.
Votan a todo el mundo de Telegram. La gente de Telegram y empiezan esto. Que acaban de sacar un RGBP con una tarjeta tal y tal. Y los de Telegram, que yo creo que deberíamos hablar del podcast.
Este verdad es chiste.
Guionista. ¿Cuál sería tu? ¿Quiénes quieren como profesión ideal guionismo? Tenemos a 1, 2, 3, 4. Productor de cine y efectos especiales. Fue la que yo coloqué. Porque une una afición interesante que es la de armar cosas que... O sea, yo hice una máquina de nieve, armé una máquina de humo, armé unos ventiladores para que se hiciera un humo en remolino en un escenario. Y Mythbusters era mi programa favorito, okay. Pero por el taller. O sea,
porque, exacto. Por verlos trabajando ahí con sus herramientas.
Y ver todo lo que se puede hacer. Aquí tenemos a tres conmigo. Guía turístico en Japón. ¿Quiénes quieren ser un guía turístico en Japón?
Jessie Chan.
Tenemos ahí...
Cuando la teníamos aquí.
A una persona, nadie. Desempleado en el sótano de mi madre. Jorge Garbosa quiere volver al sótano de su madre. Ah, no, perdón. Ya bajó la mano antes de que su esposa lo viera. Mira, ¿qué es esto? Jorge, hay uno en Denver University que tiene 40 años, un esports player. Dice Rafael, desde Denver, y está rankeado bastante bien en una liga de mayores. Ah, o sea, hay una liga de mayores de esports. No compiten... O sea,
no sea a qué se refiere Rafael con una liga de mayores. Si es una liga de profesionales, como decirte...
Rafael, necesito que desbloquees, por favor. Y nos dé la explicación de este tipo de friki particular.
O es por categorías. Hasta donde yo sabía, no habían categorías por edad en los esports. Pero...
Por eso, que cuando dice mayores es la liga mayor.
Categoría senior, dice...
Ah, hay una categoría... Rafael, gente que ya salió de college, pero ya va. Rafael, desbloquéate y actívate, que tengo que oírte. Desbloquea tu micrófono y oírte. O Jenderson desde Barcelona.
Está manejando, dice.
A Jenderson desde Barcelona. Queremos escucharte a ti. Levanta la mano o déjame buscarte aquí. Háblame de estas categorías de mayores en esports. O sea, si el esport es algo que no requiere una cualidad física como podría ocurrir con... Bueno, mira, tú no puedes poner en un maratón a un tipo o en una carrera de 400 metros plano a un tipo de 50 versus un tipo de 15. Ok. Pero en esports, ¿cuán distinto es el manejo de un senior a un junior?
Yo no sabía que... O sea, yo sigo de cerca a varios jugadores profesionales y no... O sea, los de Call of Duty, por ejemplo, y los que he visto que se retiran para dedicarse a otro tipo de actividades relacionadas con el gaming y con la tecnología, como se pone que sí, hacer streamers, llevar unos canales de YouTube súper exitosos, pero ninguno de los, por lo menos los que yo sigo... De los clanes de FaZe o de Optic Gaming, lo he visto jugando en una liga para mayores de 28, que serían ya como que los viejos de Optic, que deben tener como entre 28 y 32 años.
A ver, cuéntanos, Jenderson.
Bueno, vamos a empezar bien porque vamos a empezar con un ejemplo de los Simpsons. En los Simpsons hay uno de los episodios que se burlaban de eso, de que los jugadores de videojuegos se jubilaban. Tipo 22 o 25 años, porque para esa edad ya están muy adultos para estar jugando. No sé si es que pierden reflejos o qué.
Bueno, Karma se retiró a los 28 años, una cosa así.
Alessandro nos dice de Cabimas, la diferencia de edades viene dada por los reflejos. A los 16 no es lo mismo que a los 24. Qué fuerte. Qué fuerte que me ganó un chamo de 16 porque ya no tengo los reflejos para darle a esta pistola digital.
Exacto. No. El control, la vaina.
El control, claro, pero digamos que le hayas dedicado tanto de tu vida y a los 24, o sea, te estás retirando antes que un futbolista.
Exacto.
¿Tú me entiendes la humillación, Jenderson? Es horrible lo que estamos conversando. Que una persona se tenga que retirar de lo que más le gusta en la vida a los 24. Porque ¿cuánto es tu ciclo entonces? ¿8 años?
Sí, pero es que esa gente... O sea, hay chamos que ya pueden jugar pro a los 16 años, a los 14 años.
Por eso, que tú empezaste a los 14, pro.
Exacto.
Tu carrera pro dura 8 años.
10 años.
10 años. Es rudo. Es rudo, pero no te vas a levantar con los dolores de rodilla del jugador de fútbol que
no juega pero esos chavos sufren. O sea, los que juegan con mando sufren mucho de las manos.
¿Y cuál es la otra forma de jugar que no es con mando?
Con teclado y ratón.
Fíjate, me estoy enterando de unas cosas increíbles aquí. Y las cirugías de túnel carpiano y de muñeca. Muy bien. Sí, entonces vamos a ver. Yo salí cosplayer. Ni las quemaduras por pegamento. No, pero yo no puse el termofusible aquí.
No, pero de repente las otras te llevaron ahí. Cosplayer.
Cosplayer, a ver, ¿cuál sales tú? ¿Cuál
yo salí gamer, pero de jeta.
Vamos a ver, ¿quiénes salieron cosplayer? Levanten la mano. ¿A quiénes le dio como resultado cosplayer? Ninguno hizo la encuesta con nosotros. Mira, ahí está, Jenderson le salió cosplayer. ¿Ves? Yo no marqué el de pegamento termofusible, pero igual me pone cosplayer. Yo creo que este dicho al azar escoge cualquiera de las que tiene. A mí me pone, ni las quemaduras por pegamento termofusible, ni los pinchazos de agujas se podrán separar de tu meta de ir disfrazado de tu personaje de ficción favorito. Frecuentas los salones de manga y tu madre no entiende porque todo el mundo quiere hacerse fotos contigo. Bueno, podríamos que la única frase que tiene sentido aquí, porque yo no hago todo lo anterior, es que mi madre, en todo caso mis hijas, no entienden porque todo el mundo se quiere hacer fotos conmigo, pero no es por cosplayer. O sea, no, esa no la entendí.
Yo salí gamer, lo estoy repitiendo porque se me borró la explicación de qué es lo que básicamente es un gamer.
La hubieses hecho desde Brave, Ingrid. Ah, porque yo tengo, pero el Brave lo tengo instalado aquí, Ingrid no lo tiene instalado en el celular. A ver, leo en el chat a quienes le salió fanboy. Salió José Miguel, salió Geek, Alessandro Geek, fanboy, rolero. Rolero es de que jugadores de juegos de rol. Yo salí exacto. Gamer, geek, fangirl. Pero aquí ya entrando y cerrando con una discusión más seria. ¿Han conocido ustedes a un friki mala gente? O sea, yo creo que un buen indicador de que alguien, seguramente los hay, pero de que alguien es buena gente, es un tipo que juega juegos de roles. Claro, han salido los locos gamers, estos que han matado gente utilizando cámaras en vivo.
No, gamers no. No necesariamente son gamers, son streamers. Es importante recalcar. Sí, porque el hecho de que una persona streamee cuando sale a matar un poco de gente, no necesariamente lo convierte en un...
No es porque era gamer.
No necesariamente. Porque...
Pero, por ejemplo, a mí en el mundo de Calabozos y Dragones, a mí en gente que me puede hablar horas sobre El Señor de los Anillos, jamás me he encontrado a alguien mala gente.
Exacto.
De aquí no ha salido, creo que no saldrá nunca un asesino en serie, que él escuchaba que se vayan todos.
Sí, no, lo que pasa es que, y tengo que hablar por el mundo de los videojuegos, dentro de los videojuegos hay muchísima gente que no es geek. Y eso hay que entenderlo también, burdo. O sea, por lo menos los niños ratas de los... Ahorita hay todo... Y es una vaina súper loca. Hay toda una nueva...
Claro, pero aquí lo colocan. Los que vuelven el gaming un trabajo o una forma de competencia. O sea,
fíjate tú, lo que está ocurriendo ahorita... Hay una nueva tendencia una nueva categoría de YouTube en el mundo, en la supercategoría del gaming, que es los rage, o sea, las arrecheras que se agarra la gente, los streamers,
videos de alguien teniendo un ataque de ira durante un videojuego
que se está grabando jugando. Y, o sea, ya es estúpido, ya es absurdo, ya yo le perdí la gracia, porque hay unos que de verdad se arrechan, pero hay unos que lo que están enseñando es rompiendo cosas. O sea, se arrechan y lanzan el micrófono.
Como The Who rompió una vez una guitarra en el escenario, en un ataque de locura, y la gente se volvió loca y dijeron, ahora vamos a tener que romper vainas cada
hay unos tipos, hay unos que tienen un dummy, que juegan con un dummy al lado.
Y para meterle golpe.
Cuando sobrepasan el nivel de arrechera, le caen a coñazo al dummy. Hay unas carajitas que lanzan los controles del Play 5 para el suelo y los revientan. Hay unos que le meten, agarran los teclados, le meten los coñazos tan duros que salen. Y ya eso, ese no es un geek.
Me encanta que alguien coloca... Mala gente no, pero sí con un toque. Mucho product placement también hay.
Sí,
ahí.
No, y lo de ganar seguidores, lo de que vamos, esto es lo que está viendo la gente. Vamos a ponernos a jugar Call of Duty, marico. Yo a veces he hecho un par de streameos en Twitch y yo le tengo que advertir a mis amigos, muchachos, estoy en vivo y yo mismo tengo que reconocer que yo me puedo meter en problemas si a mí alguien graba las barbaridades que yo digo cuando estoy jugando. Yo prefiero no mostrar eso.
Porque salen, bueno, porque además estás con un grupo de confianza.
Claro, y digo.
Y estás en una ficción.
Exacto.
Y cuando adoptas una ficción, salen características tuyas que pueden vivir, y es como estás en una obra de teatro.
Exacto.
Si tú me ves en una obra de teatro, o inclusive en un podcast, cuando uno está colocando una posición hiperbólica. Uh-huh. Es decir, obviamente no soy yo planteando la hipótesis de esta hipérbola, de esta exageración, de esta ironía, de esta sátira. Y en el caso del gamer, tú empiezas, en lo que les dieron un micrófono para que pudieran darle voz al personaje, terminó de pasar.
Exactamente.
Terminó de encontrarse esa frontera de juegos de rol con videojuegos, porque exacto, ya tú tienes una voz.
Todas las personas que juegan videojuegos son geeks.
Bueno, yo cerraría pensando en dónde está la estupidez. La estupidez, porque este es un podcast sobre la historia de la estupidez humana. Yo creo que la estupidez aquí está en que haya gente que haya visto a los geeks desde afuera diciendo, esta es una gente que son perdedores porque exacto, invierten una gran cantidad de energía. O sea, yo lamento tener que repetir la analogía con el deporte. Pero yo, como una persona en que me das a escoger entre seguir unos partidos de fútbol, una liga, los cuartos de final, los octavos de final, lo otro, y sentarme a leer un buen libro de ficción, el libro de ficción gana todas las veces, pero yo no creo que sea mejor que el deporte, sino que ambos queremos la fantasía de un orden. Y yo creo que la rabia que siente un espectador de fútbol cuando en un partido el árbitro canta mal algo que evidentemente según las reglas debió haber sido de otra manera, es la misma rabia. Es la misma rabia que yo sentí cuando en la Guerra de las Galaxias se lanzaron la explicación científica de la fuerza.
Exacto, o sea, cuando, midichlorians.
Cuando lanzaron los midichlorianos, yo dije, pero qué coño de necesidad hay de meter un tema de células y de pendejada en esto.
Exacto.
Si la fuerza es un tema metafísico, la fuerza es un tema de aura, la fuerza es un tema de que lo llevas por dentro,
claro,
de tu humanidad frente a toda la digital. O sea, usa la fuerza, Luke, usa exacto, los midichlorianos, activa tus midichlorianos, seas pendejo, vale. Yo me sentí igual como se puede sentir alguien cuando, pero ya vas a venir a penalty.
Exactamente.
Estás violando el universo que has creado. Cuando Disney metió a todos los personajes para la inclusión social. Sí, bueno, cuando uno empieza a ver que hay decisiones que se están tomando por el universo externo y no por la lógica del universo interno.
Exactamente.
A mí no me molesta para nada, y creo que además la gente se molesta en sobremanera aquí, que la hija de, la otra vez fue así, la hija de Supergirl,
ajá,
se empató con la sobrina o con la no sé quién de Batman o de Superman porque son lesbianas. Son homosexuales. Okay. Y yo, ¿cuál es el problema?
Ajá.
O sea, es el tema de su sexualidad, algo que ya venía desde el cómic como una bandera frontal. No, además, son gay.
Bueno, exactamente.
Dumbledore es gay. Dumbledore y su homosexualidad juega un rol protagónico en el desarrollo del universo. Te lo están empujando como que, mira, te debes. No,
yo
te
creo que
diciendo,
ya está. Yo no suelo ser de los que más hablan en este momento del programa de que se vayan todos de la parte de la estupidez. Generalmente es algo que tú ya tienes mejor amarrado. Pero creo que aquí aplica mucho y tú lo acabas de decir y tienes diciendo el asunto de los universos. Creo que la estupidez está en querer recorrer el camino inverso y entonces querer, o sea, de todas las miserias que están, miserias. Algunas son miserias, otras son circunstancias, otras son evoluciones. Queremos entonces forzar el camino inverso y meterlas en lo que son nuestros universos especiales de nuestros hobbies o de nuestros espacios geeks.
Explícame eso.
Como por ejemplo lo que pasó con The Last of Us 2, un videojuego que es su primera versión arrechísima, un tipo con una muchachita que es lesbiana y ellos van y el tipo y la muchachita logran atravesar todo un peo loquísimo de zombies y de asesinos y de policías y de gente que los quiere joder. Viene la segunda entrega, después de un montón de años retrasan la entrega de The Last of Us 2 porque entonces decidieron cambiar el personaje, el villano de la segunda entrega lo iba a ser un hombre, pero entonces resulta que para complacer a todas estas circunstancias de nuestro universo real, entonces decidieron echar la vaina para atrás y cambiaron al malo por una jeva que es el que finalmente mata al tipo que uno ama en la vaina.
Claro,
entonces tú dices, pero ¿por qué?
Una palabra clave, lo que uno adora de estos universos, por ejemplo en el caso del Señor de los Anillos, es que uno siente, eso no está hecho para complacer sino a la lógica de ese universo.
Exactamente.
Y que si te terminas de leer los libros y ves, dices, la lógica es bellísima. Ojo, y además que cada quien encuentra cuál para él es la lógica. Para mí la lógica del Señor de los Anillos es el momento en que Frodo le dice a Gandalf, qué bolas que Bilbo, ¿por qué no mató a este bicho, amigo?
Claro.
Y Gandalf le dice, cuidado si la misericordia que tuvo Bilbo por él termina siendo algo importante para nosotros, que lo es, porque gracias a Sméagol podemos llegar a la
mutación. Es el que termina lanzando el anillo para...
No, y es el que termina guiándolos, es el que sabe el camino. Eso para mí es esencial. Si en la guerra de las cuando en la Guerra de las Galaxias se lanzan eso, casi para mí violan la premisa aquí, que, o sea, para mí toda la premisa es que no importa si es un universo fantasioso, está la humanidad es lo más importante, es decir, la conexión con lo humano y lo natural, con, o sea, ahí salió el hippie dentro de mí. Entonces, no, que los miliclorianos, que no nació de una virgen, que ya nació de una virgen, pero qué necesidad.
Tenemos esa maña de querer controlar todo, incluso lo que está partiendo de la fantasía y lo que está partiendo de la imaginación. Hasta en esa vaina el ser humano quiere meter sus manos y censurarlo, modificarlo. De afuera.
Me gusta que queremos hacerle una ingeniería inversa para que se adapte a los gustos
de... a los intereses de algunos o a lo que no. No.
Las películas del Señor de Anillos lo hacen cuando, tanto en la trilogía de El Hobbit, meten un antagonista personificado, que es un orco específico, uh-huh, que tiene una camorra con el jefe de los enanos, el rey de los enanos, o sea, que no es así en el libro. Uh-huh. Y el tema amoroso también que meten en la trilogía no está tan marcado en el libro como te lo quieren marcar en la peli.
Claro.
Pero conservan tantos elementos que uno dice, está bien.
Sí, yo entiendo que tú modifiques algo para que la narrativa sea más
cinematográfica.
Se adapte mejor al cine, exacto. Es como que en el cine estamos acostumbrados a este viaje romántico que existe en todas las películas. Yo creo que pocos...
Mira, aquí nos dice Ingrid, no vamos a hablar...
Nos vamos
sin hablar de Betty la Fea, Candy Candy, Demasiados Hombres. Claro, porque empieza a pasar con distintas series. Es decir, Candy Candy también, la cantidad de mujeres que vivieron todas esas historias, claro, y hombres también. Ojo, en mi caso, debo reconocer que yo la única que vi completa era Remy. Y fíjate cómo es el alma de teatrero y de futuro actor de obras infantiles y director de obras infantiles. Remy era un titiritero. Y yo jamás olvido a Remy siendo salvado por el que era su abuelo, el gran titiritero en la nieve, que se muere. O sea, hay una tormenta de nieve. Y el viejo se ve que Remy no le ha dicho que tiene huecos en los zapatos para no joder el presupuesto, claro, de ellos, que son unos titiriteros. Y se lanza el viejo, o sea, el viejo abre un hueco y mete a los perros y a él. Y el viejo lo cubre. Voy a llorar.
Wow, voy a llorar. Momento especial.
El viejo se lanza y lo cubre durante la tormenta. El viejo termina la tormenta y está muerto. Y Remy se salva porque el viejo, con su calor, como un bicho de la Guerra de las Galaxias de las Nieves,
exacto,
como lo salvó.
Como cuando Han Solo mete a Luke en las tripas del...
Ajá, del perol aquel. Y yo decía, en el momento fue impactante, y luego cada vez que pensaba en esto, digo, yo vi eso de niño. Y yo creo que eso también es algo interesante, estos universos, como también el de Candy Candy.
Claro.
Que es que te exponen temprano a unas cosas que tú haces que ya va. O sea, esto no es... ¿Quieres salir a jugar con nosotros?
Exacto.
Esto es un rollo que se acaba de morir el viejo.
Sí, sí.
Marco es huérfano.
Exacto.
Candy Candy, hay una panecilla de ruedas que hay que darle...
No, ese es...
Heidi. Hay que dar un shout out a Heidi, primera serie en mostrar a alguien con necesidades especiales, uh-huh, en mainstream, y la gente lo veía reflejado.
Y ahí estaba, y la gente no sabía, la gente hoy en día dice, no, anime, yo no veo eso, sí, pero bastante, no sabías que lo has visto, pero viste Heidi, viste Candy Candy, viste Mazinger Z y toda esa vaina es lo mismo.
Pero fíjate, aquí dice, Candy Candy jodió a mucha gente, yo no creo que los haya jodido, yo creo que lo que está pasando con Sailor Moon... Y la gente que está volviendo a ver, o sea, que está empezando a ver Sailor Moon ahora, Bernarda, que sienten que, esto tiene que ver más con lo que yo siento. O sea, cuando unas niñas de 12 años, 14 años, ven Candy Candy, dicen, ah, ok, es normal,
exacto,
que me llame la atención el chico malo.
Exacto.
Que es Terry.
Terry.
Es no, Terry, no. No, no es Terry.
Anthony. Terry. No, Anthony era el catire lindo.
Y Terry no
era
el...
Terry era el que el tipo
pelo,
malo.
Pelo por el lado.
Tipo Vegeta.
Tipo Vegeta, ¿sabes? Que llegaba...
Pelo negro.
Pelo negro, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que Candy Candy te la debo, pero sí veía Sailor Moon, dice Miguel. No, Juan Serrano, qué gafo. hasta se las he puesto a mis hijas, dice Ingrid, para poder ver algo que me guste. Esta semana en Netflix, Sailor Moon.
Bien.
O sea, yo creo que este es otro elemento que no tocamos y es el puente que uno puede establecer con sus hijos. O sea, claro, para mí, el poder ver las Guerras de las Galaxias con mis chamas y que ellas entiendan estos muñecos y que entiendan la vibra que hay allí, y que más adelante...
Ahora tus hijas entienden por qué cuando la puerta la está cerrando el viento, tú haces de repente que...
No, porque cuando llega un hotel que tiene puerta automática, hago Kike.
Exacto.
Por favor, por favor. Entonces, la estupidez está en quienes quieren agarrar estos universos y hacerles una, sí, una ingeniería reversa para que se adapten a las necesidades políticos sociales del momento y no entienden que ese universo tiene valor precisamente porque ha sobrevivido. O sea, porque si tú te pones a ver qué es lo interesante de La Guerra de las Galaxias, que cuando le dieron el guión, yo sé que yo he repetido esta anécdota mil veces para los raro escuchas, pero la vuelvo a repetir. Cuando se la dan a Alec Guinness, que es un tipo que ha actuado en toda vaina, nadie espera que Alec Guinness diga que sí. Harrison Ford y el otro, sí, porque están comenzando, claro, no saben bien. Y Harrison Ford se lo decía a George Lucas, que mira, brother, esto se puede leer, pero no se puede decir. Porque nadie ha dicho nunca, hasta que llega él, en una película importante, hay que disparar los fotones, no sé qué vaina y tal. Y si yo no, exacto, entiendo nada de lo que estoy leyendo.
Hiperimpulso.
Alec Guinness lo lee y dice, esto es un morality tale, esto es una fábula moral. Y yo soy un brujo, o sea, él lo dijo, ah, yo soy Merlín.
Exacto.
Y Gandalf, yo estoy seguro que... El mismo Lucas le habrá dicho, exacto, Merlín. Nah, no te voy a... Soy Merlín, pero hecho espada. Sí, ok, me lo tripeo. Perdón, recordemos que Gandalf anda con espada. Sí. Y seguramente alguien bueno, se habrá leído El Señor de los Anillos, claro, y dice, bueno, soy un Gandalf. Ya entendí de qué va esto. Perfecto. Y él sí vio, esto va a tener futuro, que nadie lo veía. Es decir, cuando esto se disparó y lo logró, Williams también lo vio. John Williams dijo, no, esto es música épica.
Exacto.
Esto no es para chup, 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 como era Buck Rogers.
Ah, exacto.
Chup, 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 chup. Los Jets son... No, esto es violines clásicos. Esto es... Wow. Esto va para ese lado. Entonces, vengan a mí, los que vamos a desactivar, activen todas sus cámaras y sus micrófonos. No, activen los micrófonos para que se vayan todos, porque si no van a empezar a gritar un poco de niños en cada casa, pero quiero esta grabación de esta toma de todos juntos aquí y las cámaras activadas lo mejor posible para cuando gritemos que se vayan todos. Yo, y vayan poniéndolos, vengan a mí para ponerlos y vamos a arrancar. Vengan a mí los que engañan a sus parejas con una waifu o un husbando.
Vengan a mí los que comen Doritos en taza para no ensuciarse las manos.
Vengan a mí los ejecutivos de estudios cinematográficos que ya no saben qué van a hacer. La próxima película va a ser Batman versus E.T.
Vengan a mí la gente que le dicen Baby Yoda a Grogu. Sí, vengan a mí.
Vengan a mí la gente que dice, basta, que es geek porque le da risa Big Bang Theory. Es verdad, Big Bang Theory es trampa para geek. Porque a los, sí, geeks les gusta, pero es como que ya va. Es como que hubieran agarrado punk rock y lo hubieran hecho en bosa. ¿Sabes? Hasta que metieron a Stephen Hawking, que tú dices, ok, me ganaste. Metiste a Stephen Hawking en la serie, me ganaste. Vengan a mí los que le dicen Baby Yoda a Grogu. Vengan a mí a los que les limitan la cantidad de gadgets en casa concurrente.
Vengan a mí a los que creen que la culpa de las cosas horribles son de los juegos de video y no de los fabricantes de los AR-15.
Vengan a mí los que jugaron la PlayStation Memory Card. Dice, wow, José desde Orlando. Hugo de Connecticut. Vengan a mí los hombres casados que en su próxima vida se van a dedicar a los eSports. Jenderson desde Barcelona.
Vengan a mí los que creen que los frikis no conseguimos novia.
Ajá. Alexandro desde Cabima. Dicen a mí los que se creen mejor que un friki porque no entiendes los gustos de cada quien.
Que venga a mí mi esposa Ruth Rengifo para que regale un buen juego para el Switch en mi cumpleaños. Francisco Javier de Austin, Texas.
Sí, Atinas de Madrid. Vengan a mí los que no han leído un fanfiction de su libro favorito. Oye, pero tampoco. Atina se puso exigente, pero está bien.
Conspirín. Vengan a mí los que se enteraron hoy que los otakus, bueno, se agarran entre ellos.
Alessandro, y no hablamos de Rick and Morty. Tampoco hablamos de Rick and Morty, pero ya vamos a ir para allá. Andrés de Montevideo, ven a mí los que no dejan que cada quien explore su mundo de fantasía de manera sana. Cosa que no salgan a matar niños en el colegio más cercano. Ciertamente ha sido una semana terrible para los school shooting. Iñaki, ven a mí los que dicen que Final Fantasy es mejor que Zelda. Aquí ya empezamos
a meter una pelea. Lo vamos a poner intenso. Vengan a mí los que confunden un friki con un furry midget. Ah, no, chico.
No, pero ya. Vengan a mí, yo diría aquí, los que ven a una subcultura y no se dan cuenta de la subcultura que está ardiendo en su casa. Que ven la viga en la subcultura ajena.
Y no ve la que está ardiendo en la pepa
de los otros. No ve la que está haciendo. Y cuando estén todos aquí, pueden desbloquear micrófono y video. Y cuando estén todos aquí, les diremos en la cara, sin ningún reparo y sin que nos quede nada por dentro, que se vayan
todos.
Hasta la próxima vez que podamos encontrarnos.
Yo estoy aquí enseñando la panza.